Ya no, gracias, sí.
Yo creo que sí. Ni les presento a los ponentes, bueno, más o menos lo vimos ayer, pero en fin, son conocidos de todos ellos, de ustedes. Y bueno, pues Antonio,
empiezo.
Te dejo en tus manos.
Muy bien. Bueno, buenos días. Cuando Paco me hizo la invitación para intervenir en este seminario, él mismo fue el que me sugirió lo del término de las cuestiones metodológicas, aunque en realidad lo que yo había pretendido era reflexionar, más que nada plantear una serie de reflexiones y de dudas son con las que me he encontrado en el tiempo que he estado trabajando sobre estos temas y con las que puedo encontrarme evidentemente en el futuro si sigo por este camino u otras personas que les pueda interesar. De manera que, hecha esta breve aclaración, he puesto algunas series de temas que están ahí como para la reflexión. Algunos de ellos yo ya modestamente he intentado acercarme a algunos, en otros casos por supuesto están abiertos al enriquecimiento de lo que yo buenamente haya podido aportar en este sentido, y por tanto de la opción que yo haya podido tomar son otras muchas las que se pueden plantear evidentemente en el ámbito de nuestro territorio, ¿no? No voy a entrar en demasiado detalle sino puntualmente algunas cuestiones, el problema de las fuentes y de la arqueología, que es un tema de una enorme complejidad, pero lo es en sí mismo el análisis intrínseco del propio problema de las fuentes y de todo su valor, que está también, por supuesto, en proceso y en futuro de que se analice en profundidad. Hay algunas cosas específicas de las que trataré con más detenimiento, que es el llamado catecismo o instrucciones que aparecen en el texto G y el texto B de Le Canarien, que ahora comentaré brevemente. Hay un conjunto que hemos tratado en un libro que acaba de salir ahora en el Centro de la Cultura, un capítulo que he hecho con María Montes de Oca, que es el intento un primer intento de acercamiento de comparar las religiones canarias, evidentemente a partir de las fuentes literarias, con lo que en las fuentes escritas y alguna referencia arqueológica, bien es verdad que no en profundidad, aparece en una serie de autores que van desde Heródoto del siglo V antes de Cristo hasta autores del siglo VI después de Cristo, como puede ser Procopio u otro, ¿no? Y yo creo que ahí hay un campo y unas posibilidades de verdadero calado, porque nos permiten aplicar, que es lo que en realidad hemos hecho, una máxima planteada en su momento por Gabriel Camps, que decía que una buena manera de reconstruir las religiones preromanas del norte de África, o libio-bereberes, como se les quiera denominar indistintamente, era acudir a lo que había quedado en el archipiélago canario, teniendo en cuenta que éstas no habían sido ni cristianizadas ni islamizadas, ¿no? Naturalmente hasta el siglo XV, ¿no? Y hemos seguido un poco ese derrotero, con las dificultades que ello entraña, y por supuesto hay ahí un campo, me parece a mí, extraordinario también en el ámbito de lo arqueológico, con las dificultades que ello lleva consigo, pero que están ahí para seguir, pero que tienen bastantes posibilidades, ¿no? En esa línea están pues problemas relacionados, yo que sé, con toda la relación efectivamente de cómo podemos interpretar los hechos arqueológicos, diríamos, aquello que ha quedado fosilizado y cuando no tenemos ninguna referencia de la fuente, e incluso teniéndola, cómo se puede combinar lo que dice la fuente con ese supuesto hecho arqueológico. Sí, esto es una discusión que por supuesto es enormemente grande y que no vamos a entrar ahora, ¿no? O algunas reflexiones que yo he hecho y que me alegró saber que Eduardo Mesa también va por esa línea. En el librito mío de la religión de los gomeros yo apuntaba la posibilidad de que los concheros, en el caso de la Gomera, independientemente de otro tipo de funciones que podían tener, algunos de carácter social o de comidas comunitarias, etcétera, pero como muchas de estas cosas están siempre ritualizadas, no necesariamente con un carácter religioso estricto sensu en el sentido en que lo entendemos, pues cabría pensar hasta dónde se puede avanzar en el futuro en el ámbito de la arqueología con estas perspectivas. Perdón, a ver si soy capaz de avanzarlo. Paco, camina o no.
Arriba.
Siguiente.
Ah, donde pone siguiente, perdón. Y se supone que le doy así. Bien, hay una cuestión que ahora veremos rápidamente, que es todo lo relacionado, por ejemplo, con las cazoletas y los canalillos, que es un tema arqueológico en el estricto sentido del término, pero de una riqueza yo creo que extraordinaria, ¿no? Por varias razones. Primera, porque el lugar donde están ubicados, el ámbito geográfico en el que se encuentran, en zonas, por ejemplo, de zonas de color rojo, zonas de color amarillo, en tobas rojas, en tobas amarillas generalmente, unas veces asociados con ámbitos de carácter funerario, habría que preguntarse si estamos ante rituales vinculados con el mundo de los antepasados, o todo lo que pueda estar en torno al mundo de la muerte desde el primer proceso de del hecho del enterramiento hasta rituales post-mortem, ¿verdad? Y por ahí hay una serie de posibilidades extraordinarias. O en su caso, los que están en otros ámbitos que no tienen nada que ver, o lo último que ha aparecido en Lanzarote, que son de una riqueza extraordinaria, que aparecen en las montañas y de las que evidentemente no tenemos datos ninguno, nada más que una referencia muy lejana de Abreu Galindo cuando dice que hacían sus sacrificios o sus cultos en las montañas, ¿no? De modo que ahí hay otro mundo y otro campo de trabajo verdaderamente extraordinario, que ustedes pueden ver sobradamente en el caso de Chinamada o en el caso de otros que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, hay dos últimas cosas que quería simplemente brevemente señalar para no entrar después en demasiados detalles, a lo mejor pensando que no iba a dar tiempo, aunque si no se puede de todas maneras entrar en más detalles, ¿no? Hay cuestiones importantísimas, ¿no? Como son, por ejemplo, el caso de los grabados rupestres. Es decir, estamos en un mundo polisémico, eso no estoy descubriendo nada nuevo, y donde las posibilidades de interpretación son múltiples, no solamente desde la metodología, desde el conocimiento, desde el planteamiento teórico que se haga, que eso, por supuesto, evidentemente, los resultados serán distintos, evidentemente, sino la propia función que pueden tener algunas de estas manifestaciones rupestres en concreto, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando tenemos cosas que nosotros reconocemos con relativa facilidad, caso de símbolos astrales, que así es como genéricamente los denominamos, o caso, por ejemplo, de representaciones de podomorfos o de pubis, etcétera, de algunos de esos casos que conocemos sobradamente, caso de Montaña de Tindaya en los podomorfos de Fuerteventura, caso del Roque de Vento en Tenerife, en la zona de Arona, por poner dos ejemplos, diríamos, paradigmáticos en este sentido, ¿verdad? O el representaciones de pubis, caso, por ejemplo, de la Cueva de los Candiles, o en general de todo ese conjunto de cuevas que están en el ámbito del centro de Gran Canaria, ¿no? Desde la Cueva de las Machas, etcétera, ¿no? Sí, hay todo un mundo que uno reconoce. Claro, el problema es luego que pues uno puede reinterpretar o no, y cuál es la función, pero diríamos, hay algo que en principio es conocible. Ahora bien, cuando nos encontramos con todo ese mundo complejo de los grabados rupestres que geométricos, vamos a llamar amorfos, en el sentido de que nosotros no podemos reconocer con suficiente, vamos, con la debida rapidez que quisiéramos, pues entonces nos encontramos evidentemente con un problema que yo no sé resolver en absoluto, ni me voy a atrever a ello, ¿no? Pero creo que es un tema a la reflexión. Todo esto que estoy diciendo así de una manera improvisadamente rápida para poder ver puntualmente algunas cosas que me interesan más en este sentido, evidentemente no podemos hacerlo si no partimos de la base de la totalidad del territorio, de los 8.000 kilómetros cuadrados. No queda más remedio que hacerlo desde el ámbito de Lanzarote, a pesar de que hay diferencias, por supuesto, no voy a entrar ahora en la discusión de las diferencias que hay entre Lanzarote, la arqueología de Lanzarote y la arqueología del Hierro, o la arqueología de Gran Canaria y la de Tenerife, por poner ejemplos opuestos, ¿no? Eso está sabido y por tanto no tiene sentido que yo entre ahora en esa discusión, ni siquiera nada más que simplemente mentarla, ¿no? Pero quiero decir con eso que esa globalidad, ¿verdad?, esa lectura de conjunto con todos los problemas que plantea, este esfuerzo hay que hacerlo necesariamente hasta ver hasta dónde podemos conseguir algo, si es que se puede, a lo mejor no se puede nada. Y en esta línea yo me puedo encontrar, y de hecho me encuentro con algún problema que quiero expresamente reflexionar aquí, aunque sea un minuto y medio sobre ello, ¿no? Que es el tema del tagoror o tagoror, ¿no? Que aparece en las fuentes escritas, pensando en este caso en concreto en el padre Espinosa, como el lugar de reunión, dice, donde los guanches tomaban sus decisiones, ¿no? Claro, como quiera que está hablando de un espacio de carácter circular, que coincide con otros espacios de carácter circular del Hierro, de Fuerteventura, de Lanzarote, no estoy muy seguro ahora en el caso de La Gomera y en otros sitios que probablemente los hay también, La pregunta es, simplemente como pregunta, evidentemente, ¿esos lugares y en esos sitios donde se reúnen tiene algún sentido, no el espacio, perdón, no el círculo, sino evidentemente el espacio que acota, que es lo que de verdad tiene interés, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas merecen la pena también por lo menos reflexionar y, tomadas al pie de la letra, que es como aparece en la fuente, uno puede entender que es un espacio de carácter social, evidentemente, pero podría uno pensar también cuál es el carácter religioso, si es que lo tiene, si es que lo tuviera en este sentido. Ejemplo, fuera del ámbito canario, pues en el caso de La Española, hay muchísimos ejemplos, que ahora no vienen al caso, relacionados en concreto en los puntos donde Colón hizo el pacto con Guacanagarí después a partir de 1493, ¿no? Los primeros finales de 92, inicios del 93. Bien. Decía entonces lo de los cazoletes y canarillos, que son abundantísimos y cuyas morfologías aparecen repetidamente en tantos sitios, etcétera, pero que en algún caso aparecen asociados con ámbitos funerarios, en otros aparecen asociados con grabados rupestres de morfología poco definida, en la línea a la que me referí antes, en otros lugares aparecen en contextos completamente distintos. Es decir, todo esto necesariamente, claro, exige de una lectura para el futuro que me parece importante. Ya las conocen ustedes de sobra, siempre esas tonalidades rojizas, en este caso estamos en Tenerife, pero se repite el mismo modelo en Lanzarote, se repite el mismo modelo en Fuerteventura, etcétera. Yo recuerdo cuando hablamos de esto con la gente con la que a veces trabajo y les pregunto, ¿pero estaba en zona roja? Dice, no, amarilla. Bueno, pues estamos en lo mismo, o sea, en zona roja o en todas rojas, en todas amarillas, sin esas coloraciones, evidentemente está respondiendo a algo que yo, insisto, no sé interpretar ahora, o por lo menos no me atrevo a plantearlo, ¿no? Bien, un ejemplo más en esta línea, ¿no? Porque claro, los casos son múltiples y por tanto cuando hay esa enorme multiplicidad no tiene sentido de ninguna manera que uno homogeneice en un planteamiento, en una respuesta interpretativa homogénea, porque evidentemente hierra, eso es inevitable. Por ejemplo, en la zona de Busanada, en La Vejera, el Roque de La Vejera, en el Valle de Arona, municipio de Arona, evidentemente, pues aparecen esos cazoletas y canarillos, por supuesto en zona amarilla, claro está, en zona de toda con esas connotaciones. En un ámbito donde hay muchísimos grabados rupestres, en un ámbito donde se ve el Teide, en un ámbito donde hay muchísimas cosas, donde claro, evidentemente todo el espacio tiene que ser leído en un sentido global, no puede ser una lectura aislada, evidentemente, ¿no? Eso no estoy yo dando lecciones a nadie porque son cosas ya sabidas, evidentemente, ¿no? Pero en este caso aparece con esos símbolos astrales, ahí se ve parte rota y probablemente aquello, esos llamados dameros, que yo no creo que sean dameros de juego, en absoluto, dicho en tres palabras, en absoluto. Porque en algún caso sí están en zonas donde pudiera repetir, porque la morfología repite una forma de algo que nosotros interpretamos como un damero. Pero en los lugares muchísimos, que yo conozco, muchísimos, donde están en vertical y en zonas imposibles de acceder de otro modo, evidentemente no pueden ser interpretados, desde mi punto de vista, como juego. Tienen que ser interpretados de otra manera. Que sea un símbolo astral de una manera distinta, yo no lo sé, pero queda ahí la duda. Desde luego, yo no creo que se puedan generalizar como damero tal cual, en general, ¿no? Que algunos lo sean, es probable, pero ahí estamos siempre en esa necesidad de discriminar en la que nos encontramos, siempre haciendo las distintas excepciones, como no podía ser de otra manera. Me refería entonces, por ejemplo, al caso de Fañabé, la zona de Cerro Gordo, ¿verdad? El municipio de Adeje, pues ¿qué hacemos con todos estos grabados interesantísimos, típicos, no solamente de Tenerife, sino de otras islas, muy bien documentados en todo el ámbito norteafricano hasta la saciedad, marginados lógicamente esta temática porque no corresponde a las grandes figuras y a los grandes temas de los grabados rupestres norteafricanos, en su caso, o saharianos igualmente, ¿verdad? Pero que es la parte a la que me referí que son más difíciles de interpretar. Sea eso, sea la zona de Ifara, conjuntos de grabados interesantísimos, que algunos recuerdan a podomorfos, algunos recuerdan, pero yo no sé ahora tampoco, ni iba a entrar ahora en esa discusión. Pero en fin, en eso me refiero que es a lo que aludía de la necesidad de entrar en ello. Yo ya lo he planteado en algunos de mis trabajos, la presencia de la escritura líbico-bereber, o de la llamada líbico-canaria, o como se quiera llamar, en verdad asociada con puntos de agua, ¿no? Necesita, por supuesto, un esfuerzo de conjunto para ver qué es lo que está marcando, porque puede ser simplemente un señalador de un espacio, no tiene por qué ser necesariamente tener ningún carácter religioso, en absoluto, ¿no? Pero quiero decir que en todo este juego es necesario plantear siempre este tipo de problemas, por lo menos así lo entiendo. Caso de los muchos que se repiten en el Hierro, por supuesto lo tenemos documentado en Lanzarote, en Fuerteventura, al menos las islas que yo me he movido un poquito más y que las conozco más directamente sobre el terreno, ¿no? Y bien, son esos problemas que están ahí para la reflexión del futuro, ¿no? Yo quería entrar específicamente en una cuestión que me lleva dando vueltas hace muchísimo tiempo. Algo he indicado ya, pero quería ahora volver sobre ello, de esos problemas, de ese reto metodológico, que es como me lo cambió luego mi amigo Paco, que en realidad es un reto, de esas cuestiones, o más que nada de esas reflexiones y de esas dudas que yo tengo, evidentemente, cuando uno se mueve en estos terrenos, que son evidentemente difíciles, ¿no? Qué duda cabe, aunque uno le pone entusiasmo, pero no está exento de todos los problemas y dificultades, ¿no? Les decía que dentro del de Canarien, texto G y el texto B, en esa edición bellísima de mis amigos Berta Pico, Dolores Corbella y Eduardo Aznar, yo he colaborado con ellos ahora en la edición anotada, que espero que salga pronto, pero en la primera no. Y entonces empieza esas instrucciones, ese catecismo, casualmente coincidiendo, claro, evidentemente, con la visión de la cosmogonía cristiana, evidentemente, como si estuviéramos en el Génesis, eso a la vista está, pero que coincide casualmente con otros arranques similares de algunas otras fuentes del siglo XV que conocemos para las islas. Pero casualmente el sol, la luna, las estrellas, parece como si estuviera recordando algunos de los textos como el de Aloisi Cadamosto, por poner un ejemplo, u otros, ¿verdad?, en esa línea, ¿no? Y yo me planteo la pregunta de qué es lo que, es decir, eso que se está transmitiendo supuestamente para que los aborígenes, a través de sus sacerdotes Juan Bontier y Jean Le Verrier, Pierre Bontier y Jean Le Verrier, actuasen sobre la cristianización de los indígenas de Lanzarote y Fuerteventura, hasta qué punto esa manera de transmitir esos datos, lo que se quiere es recoger el mismo concepto, las mismas ideas que forma parte de la cosmogonía de estas poblaciones. Simplemente es una duda, no puedo pasar nada más que de esa reflexión. No se olviden que tenían dos intérpretes con ellos, Alfonso e Isabel, con los franceses, de modo que el conocimiento que debieron tener ya los franceses en ese contexto no deja de ser una cosa respetable. Lo siento porque aquel PO no fue, no que quería citar, sino que por mi organización me salió mal. Pero fíjense un tema. El propio Le Canarien, ya que estamos en Le Canarien, hice aquella referencia y vuelvo a ella. El texto, la parte superior de Le Canarien, el texto G36, habla de esa referencia a la poliandria, ¿verdad? Y después en las instrucciones dice: hizo un lugar muy agradable llamado paraíso terrenal, en el que puso al hombre y a la mujer, y allí hubo al principio una sola mujer para un solo hombre, y quien hace lo contrario peca mortalmente. Ya lo había anunciado en su momento nuestro insigne Serra Raffles, de que efectivamente eso que estaba diciendo el Le Canarien es una referencia de contraste para hablar de esa poliandria que existía en Lanzarote. Yo me he quedado desde hace mucho tiempo, le he dado vuelta sobre todo después de la lectura del libro de Roberto Cazá, Los Taínos de la Española, del carácter ritual de esas ceremonias relacionadas con la existencia de esa posible poliandria entre los indígenas taínos. Y tengo una referencia vaga, pero no me ha contestado todavía, que me dio Tassadit Yassin, y me prometió que me la daba, de la existencia de restos de la poliandria con ese contenido de carácter, de un cierto sustrato de carácter religioso en las poblaciones norteafricanas, pero como digo, no me ha dado el dato y por tanto no me atrevo. Simplemente lo planteo en ese problema. Pero observen pues las posibilidades de eso en relación con el Le Canarien. Dice en otro momento: en aquel tiempo los judíos celebraban el sacrificio en su Pascua matando un cordero sin romperle ningún hueso. Esa enfatización que hace, ya yo lo publicamos en el libro de Cabrera, Nona Pereda y el que les habla de los majos, ¿verdad? Y ahí insisto en ello, ¿no? Y claro, yo digo, ¿por qué hace esa, por qué enfatiza eso exactamente? Claro, en principio, si uno sabe, gracias a Juan Francisco Navarro que me dio esta espléndida diapositiva, si uno sabe que todas las aras, esas llamadas aras de sacrificio, caso del Hierro que conocíamos de antemano, caso de la Gomera, casos que tenemos detectados en Lanzarote, aunque evidentemente no excavados, aparecen con ese tipo de la rotura de esos huesos, etcétera, en todo ese contexto, sobre todo de animales pequeños, pues cabría pensar, desde la óptica de este dato arqueológico, retrotrayéndolo de nuevo a referencia de las fuentes, de si estamos en una referencia que probablemente está acusando, ¿verdad?, lo que no debería hacerse porque se está haciendo. Es decir, en esa situación de contradictio a terminis que probablemente nos puede servir como un dato, me parece a mí, en este sentido. Bueno, uno más, ustedes lo conocen de sobra, no voy a entrar ya en demasiados detalles, porque si no es imposible. El problema de la androginia, otra historia que me lleva dando las vueltas a la cabeza si ni se sabe de tiempo, y yo no lo he sabido resolver, y por supuesto no lo sé resolver. Simplemente lo voy a plantear aquí, como es lógico, pero yo no lo sé resolver todavía. Tengo datos, muy pocos todavía, porque no he podido profundizar, de grabados rupestres en las que aparecen andróginos, representaciones de andróginos en los grabados de la zona de Marruecos. Pero ya digo, no tengo todavía demasiados datos y por tanto los voy a exponer solamente con una cuestión de introducción. Habla del solo Dios, etcétera, etcétera, y en un momento determinado, el texto de Le Canarien dice, de una de cuyas costillas creó a la mujer llamada Eva, que nombró Virago, madre de todos los seres vivos y todas las cosas que están. Y vuelve otra vez a repetir el concepto de Virago en el texto B de Le Canarien. En los datos que nos han dado para el análisis de este término, cuando hemos hecho ahora la edición de Le Canarien, ¿verdad?, Virago no debe ser entendido según la acepción común de mujer varonil o de cualidades varoniles, heredera de la que tenía en latín clásico, Séneca llama diva Virago a Diana, sino según la explicación bíblica en latín, aec vocabitur Virago quoniam de viro sumta est. El empleo en la traducción latina de Génesis del femenino Virago viraginis, formado a partir de vir, calca de modo muy imperfecto el hebreo isisa, is hombre, isa mujer esposa, con que saluda la común naturaleza y procedencia del hombre y de la mujer a su unidad anterior y a su complementariedad, rasgos ausentes del término latino. Es decir, la pregunta es, ¿en ese Virago existe alguna referencia, de algún modo, algún concepto de un hecho de androginia? Esa es la pregunta que yo me hago, es una pregunta. En el caso del Hierro, Abreu Galindo habla de la existencia de dioses ídolos que los fijían macho y hembra en esta compleja y difícil lectura de por sí, y no digamos después de la interpretación interna estas lecturas de Mick Etty, que diría de Marvin Harris, ¿no? Es una complejidad enorme, que no voy a entrar en esas cuestiones, pero que ustedes sepan que está eso ahí, ese macho y hembra que está ahí conjugando, ¿no? No quiero decir que este sea, pero quiero decir que lo que estoy planteando es hasta qué punto todas estas cosas pueden de alguna forma irse hilando en el futuro. Pocos son los datos arqueológicos que yo tengo para siquiera plantear, no la androginia divina al modo en que lo plantea Mircea Eliade, ¿no?, del mito de la androginia divina en la unión de los dos sexos y como el elemento que explica el principio de verdad de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Pero fíjense por dónde, en los caserones, en la aldea de San Nicolás, hay en Gran Canaria, vamos a llamar idolillo, por favor utilicen siempre el término con todos los subrayados que ustedes quieran, en la que aparece esta figura con el pene marcado, bien señalado, ¿verdad?, y en su interior este elemento, en la misma figura, por supuesto, de esta representación del triángulo o del pubis femenino, ¿no?, los dos en uno. Esto es una versión desde otra perspectiva, para que ustedes lo vieran. Tiene 5 centímetros de altura, 5 centímetros y medio. El llamado ídolo de Tara, ídolo de Chil, lo llaman en el último catálogo estupendo que se ha hecho sobre los llamados ídolos del Museo Canario, ¿verdad? Que si lo que está en la entrepierna es la representación del sexo masculino, y si es probable que se trate de una figura femenina donde el androginismo puede estar funcionando en esta figura de 27 centímetros de altura, si mi memoria no me falla, 24 o 27, pero 27 centímetros de altura, que es lo que mide, ¿no? Esta es otra perspectiva que ustedes conocen sobradamente, ¿verdad? Y ahí más en detalle la entrepierna, ¿no? Esta es más evidente. Observen la parte inferior y la parte superior, es decir, esta es el de Galdar, 14 centímetros y medio, ¿verdad? Donde aparecen los genitales masculinos y los pechos femeninos en la misma figura, ¿no? Hay otras muchas que son, como ustedes saben, asexuadas, ¿no? Pero otras muchas son bisexuadas. Claro, yo no sé exactamente si yo puedo hablar, si estamos en condiciones de hablar de este tipo de cuestiones. Simplemente estoy planteando esa referencia, que en principio puede ser interpretada del modo en la nota a la que yo me referí, ¿verdad? Junto con estos datos arqueológicos escasamente abundantes, como ustedes ven, por supuesto en un contexto completamente distinto, ¿verdad? Y en un ámbito que nada tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, la opción de poder comparar todo este mundo desde dentro, comparado a su vez, o avanzando a su vez con lo que podamos tener en el futuro en el mundo norteafricano, como me referí en concreto a esos andróginos de los grabados rupestres de Marruecos, a lo mejor nos permite llegar, al menos, no voy a entrar yo a plantearme si existió un mito de la androginia divina tal cual lo conocemos para otros ámbitos de la cultura, no lo sé, pero por lo menos a plantear qué es esto. Puede tener otras interpretaciones, claro, todas las que ustedes quieran, puede ser el sentido masculino y femenino como símbolo de fertilidad, no sé qué, todo lo que ustedes quieran, si es que no, por eso digo, en esta polisemia, ¿no? Son muchas cosas las que se pueden plantear, pero desde luego cabe, por tanto, plantear al menos esa posibilidad. Como en general, cualquiera de las otras cosas a las que me referí, todo es perfectamente interpretable desde distintas ópticas, desde dentro de la cultura, desde fuera de la cultura, desde el ámbito de la sociedad, desde el ámbito de las propias manifestaciones religiosas, desde el ámbito de la comparación con los norteafricanos, en fin, y en posibilidades extraordinarias que son múltiples, como ustedes pueden ver. Y esto no es nada más que, me parece a mí, lo mucho que queda por hacer, lo que probablemente en empujando todos por el mismo camino, es probable que se pueda avanzar algo más en el conocimiento en este ámbito, ¿no? Visto así en conjunto, tienen esas figuras que es la que me referí, es decir, el pene masculino unido en este caso con el pubis femenino en este otro ámbito, ¿no? Todo en uno. Claro, el contexto, los datos que tenemos, evidentemente cero por parte de la fuente, a no ser ese dato tal, probablemente hay alguno más, pero porque estas cosas tienen que ser necesariamente releídas, igual que la arqueología tiene que ser releída desde distintas aportaciones, en el caso de las fuentes literarias, probablemente releídas también resultaría fácil encontrar algún detalle más. He estado haciendo el esfuerzo de que no pasase de los 30 minutos, creo que no me he llegado a los 28 minutos para que dé tiempo y ustedes pueden estar conjuntamente con todo lo demás. Siento la premura, pero no quería sino simplemente reflexionar con ustedes o de reflexionarles ante ustedes algunas de los muchísimos problemas que quedan todavía por hacer en este mundo, por lo menos para mí apasionante, en el que yo me he metido como caballo en cacharrería y he intentado hacer algunas cosillas, ¿verdad? Y desde luego tengo el convencimiento de que por lo menos muchos de los que están aquí presentes puedan empujar por el camino que yo modestamente he trabajado en los últimos tiempos. Nada más, muchas gracias.
Espérate, hay un vaso aquí.
Ah, pero yo por si no me das. Yo sé que lo pegaron. No, ya no es nada más.
No. Cinco para allá.
Gracias.
Voy a sacar el tiro.
Espérate.
cuando Paco nos ofreció trabajar en el tema de la religión, verdaderamente nos cogió a tras manos, porque nunca habíamos tocado este tema, si salvo algo, las referencias allá en Nilo Tempore con don Antonio Tejera, los años 60, que hablamos de alguna manera sobre la religión de los guanches, de otra forma de verlo, ¿no? No sabíamos si podríamos aceptar el reto de hablarles a ustedes de lo que es la religión de los canarios, pero pensábamos que si planteábamos lo que podía ser, lo que nosotros entendemos, que veo que Antonio coincide en la problemática que tiene todo el estudio de este tema, pero no es distinto al estudio, a la problemática que tiene el estudio de la arqueología. Así que, cambiando arqueología por religión, vemos que pueden ser los mismos problemas, que es lo que vamos a plantear. Por eso decimos al principio que si hacer la arqueología de los habitantes de las islas resulta complicado y al fin y al cabo se trataría de recoger e interpretar el mundo material, cuando nos adentramos en el mundo del estudio, de la superestructura, de la religión, el empeño se nos antoja mucho más complejo y difícil. Para avanzar en este tema, creemos que podemos analizar los problemas que nosotros entendemos puede tener este tema, para una vez reconocidos, si estos pueden ser, que no tienen por qué ser los únicos, intentar superar siguiendo el procedimiento metodológico adecuado. En este sentido, presentamos este trabajo para someterlo a la discusión de todos ustedes. En nuestra opinión, no diferimos mucho de los problemas que planteó Antonio, y que podríamos resumir en cuatro. Uno, el secular recurso a los bereberes, casi siempre con sentido identitario, esencialista, con olvido de las grandes culturas civilizadoras que se relacionan con ellos a lo largo de los centenares de años. Segundo problema es la reiterada utilización de las fuentes. El tercer problema es la utilización de la analogía como recurso arqueológico, con total olvido de las cronologías canarias. Y por último, y no por ello menos importante y con seguridad englobando todos los demás, la inexistencia de un trabajo teórico y metodológico previo que siente las bases sobre cómo debe ser abordado este tema religioso. Nosotros propusimos hablar de la religión canaria. Ahora estoy recordando porque veo que nos han puesto todos con el rótulo de religión, de religiones. Supongo que esto es dentro del global de este pequeño congreso, pero para pensándolo bien no estaría mal empezar a hablar de religiones. Ya podríamos hablar, si ustedes que consideran que este es un tema que debemos hablar. Veamos el primer punto. Hoy no se discute el origen del bereber de las poblaciones canarias. Sin embargo, sí creemos que está en cuestión el cómo utilizar esta dependencia e interpretar la relación cultural con otras islas. Hay quienes parecen sostener que podemos rastrear la existencia de una etnia masí pura que se ha mantenido con su cultura sin contaminar desde el tercer milenio antes de la era hasta nuestros días. Este reconocimiento les permitiría buscar y, por supuesto, encontrar para comparar rasgos culturales y religiosos bereberes con otros rasgos culturales y religiosos canarios, y a partir de esas similitudes establecer las pertinentes relaciones y analogías. En caso de la discrepancia, mayormente se desconfía de las fuentes canarias. Esta posibilidad de comparación sería posible a partir del reconocimiento de la existencia de un sustrato común, fósil, identitario bereber, que ha sobrevivido a todos los avatares a los que se ha visto sometido a lo largo de los siglos y por los que serían fácilmente reconocibles, olvidando que estos conceptos están realizados desde una cultura ajena, llena de prejuicios etnocentristas, que se traducen en verdaderos estereotipos. Estos estereotipos como tales son parciales y reduccionistas y no permiten reconocer la riqueza y la diversidad cultural de los berebenes ni su evolución en el tiempo. La simplicidad de los juicios ha facilitado su permanencia a lo largo de los siglos, haciendo muy difícil rebatirlo. Nos olvidamos que el reduccionismo cultural forma parte de las estrategias colonizadoras para tratar de minimizar aquellas culturas que se encuentran durante su expansión. Negarle su diversidad, reducir su riqueza cultural diversa a unos pocos rasgos, cuantos más primitivos mejor,
agruparlos bajo ese enónimo, como es el caso bereber, adjudicarles costumbres bárbaras justifica su propia conquista. Como bien señala Gatti, desde la antigüedad las grandes civilizaciones europeas conquistadoras consideraron a los habitantes del norte de África como si padecieran una especie de insuficiencia que algunos autores califican de congénita. El proceso expansivo europeo hacia África del siglo XIX y XX volvió a poner en activo el estereotipo etnocentrista, especialmente a través de las obras de los franceses, quienes presentan al bereber como poseedor de una cultura de rasgos imprecisos, al margen de la historia, cuya poca o nula evolución les proporciona un carácter primitivo y anacrónico. Esta simplificación de trazo gordo no tendría pues su origen en la colonización europea moderna, sino que se remonta a muchos siglos antes. Lo que no es de extrañar, pues la valoración peyorativa del conquistador sobre las sociedades conquistadas es común a este proceso de conquista y colonización. Por ello, debemos tenerlas en cuenta a la hora de utilizar tanto las fuentes clásicas como las modernas. Similar recorrido interpretativo podemos reconocer en las islas. Así se hizo en Canarias, cuando llegaron los conquistadores en los siglos XIV y XV, y así lo hicieron los franceses en el siglo XIX. En ambos casos somos herederos de las interpretaciones francesas, quienes definirán la cultura bereber que nosotros utilizamos para elaborar nuestras hipótesis, y Sabino Berthelot nos indicará el camino a seguir en las comparaciones. Podríamos decir que con Sabino se españoliza el bereber. Por ello, la cultura bereber es presentada como un todo uniforme e invariable a lo largo del espacio y del tiempo. Esta parálisis cultural permitiría hasta hoy pervivencia de modos de vida ancestrales sin cambios aparentes en sus representaciones espirituales y materiales. En este contexto de culturas estáticas o primitivas actuales, los arqueólogos, filólogos, antropólogos, etcétera, canarios, hemos buscado y creído encontrar numerosas analogías, olvidando que no existen sociedades estáticas ni es posible buscar analogías entre sociedades. Frente a esta visión colonial, Gatti señala que la región siempre estuvo abierta a los movimientos de población, a la expansión de las civilizaciones y a la ocupación de poderes exógenos. La región está abierta de forma casi permanente al sur, al oriente y a partir del Neolítico al mar Mediterráneo, lo cual le hizo vivir los cambios culturales, políticos y humanos. Conocerá las civilizaciones púnicas, romanas, griegas, etc., y después de largo periodo pagano, las tres religiones monoteístas. Sin embargo, la línea política le lleva paralelamente a sostener que no hubo ruptura brusca, porque en ningún momento hubo suficiente aportación étnica para modificar en profundidad la naturaleza de la población, y a la par admitir que hubo cambios de manera permanente, cambios que se producían a través de aportaciones humanas acompañadas a veces de civilizaciones relevantes que dejaron sus huellas y marcaron profundamente a la población autóctona. Así pues, nos encontramos ante dos visiones de una sociedad que tomamos como modelo a la hora de interpretar la protohistoria canaria. En el primer caso, la cultura bereber, comparable, se extiende por todo el norte de África, desde el Nilo hasta el Atlántico, desde el Mediterráneo hasta el Sudán, y el hilo conductor será la lengua líbico bereber. Los canarios, como ya dijeran Balú, Subil, Camps, forman parte de este pueblo desde la prehistoria. Así pues, la cultura masí estaría presente en mayor o menor medida en todo el norte de África, Sáhara y algunas zonas subsaharianas, y no nos es ajena. Por ello es lícito tomar como referencia cualquier manifestación cultural de esta zona para aplicarlo a las islas. En el segundo caso, no es posible tal comparación estricta, porque olvida la diversidad cultural de este pueblo sin historia, que ha bebido de múltiples contactos con otras civilizaciones y pueblos y del que apenas tenemos noticias. La historia del norte de África nos señala, en el periodo que nos interesa, la presencia sucesiva en la ribera mediterránea y fachada atlántica más septentrional de fenicios, púnicos y romanos, con una influencia cultural y económica sobre las poblaciones autóctonas más que atestiguada, aunque de diversa intensidad. En este espacio geográfico, en nuestra opinión, es muy difícil defender la existencia de una cultura bereber incontaminada,
porque aunque la historia nos señala la existencia de poblaciones refractarias, entre comillas, a las nuevas culturas, su sola presencia y el dominio colonial produce un proceso de hibridación inevitable, entendiendo por hibridación un proceso en que los elementos de diversas culturas se van integrando como consecuencia del contacto de sus miembros, adaptando, transformando y asimilando, hasta desembocar en algo distinto al punto de partida. Debemos detenernos, aunque sea someramente, en el fenómeno de la hibridación norteafricana, porque recapacitar sobre este proceso cultural puede que nos ayude a entender la situación cultural de las poblaciones canarias. El proceso y grado de hibridación norteafricano variará según el rango social de los indígenas, la cercanía o el alejamiento físico de la población conquistadora y el nivel mental en que se produce. Mientras el sector dominante de la sociedad se acultura rápidamente, digo, de la sociedad bereber, se acultura rápidamente para mantener su poder, el resto de la población lo irá haciendo poco a poco, según la intensidad de los contactos. Aquellas poblaciones cercanas a las ciudades o villas, aquellas gentes que entran en el ejército como tropas auxiliares, al servicio o que entran a trabajar en las villas, etcétera, etcétera, lo harán primero, más tarde y en distintos grados el resto. En este proceso juega un papel fundamental el idioma, y en este punto no está de más recordar que los más utilizados son el neopúnico, que perdurará hasta el siglo IV después de Cristo, y los distintos dialectos amasí. Por contra, el desconocimiento generalizado del latín retrasará la mal llamada romanización. Hasta fechas muy tardías, podemos decir que durante muchos años de convivencia ni el aborigen conoce la lengua del conquistador ni a la inversa. Esta circunstancia tendrá una honda repercusión en el proceso de transmisión de ideas, porque en este contacto chocan continuamente estructuras mentales radicalmente distintas. En el caso de la religión, hay que añadir que Roma, además, no intentó imponer la suya. Es más, agregó a su panteón los distintos cultos locales, produciéndose lo que Gaki denomina africanización de la religión romana. En el terreno de las tribus bereberes desconocemos su comportamiento, si bien podríamos pensar que siendo la religión romana una religión basada fundamentalmente en cultos familiares con amplia libertad de ritual, su aceptación no debió resultar muy difícil, pues en este ámbito de las creencias entre bereberes y entre romanos se asemejaban bastante. Genios buenos, genios malos, etcétera, etcétera, pueblan la casa, el poblado, el bosque, etcétera, etcétera. En todo caso, tienen a su favor el extenso antecedente de la cultura y religión púnica, quienes indudablemente abrieron el camino, hasta tal punto que es muy difícil separar ambos cultos. Nos encontramos, pues, que el sincretismo religioso, más que posible, es necesario para garantizar la supervivencia de los cultos locales, que ya no serán los mismos, como dice Velasco, Díaz de Velasco, entre las sociedades en contacto, las religiones no forman un mosaico independiente, sino que muestran una dinámica de interacción. Si bien esta dinámica de continuidad y cambio, como dice Bastel, la tradición se impone sobre la culturación. Hemos de tener en cuenta que cuando se acepta una religión ajena es porque la sociedad receptora ha cambiado tanto que los cambios se hacen necesarios y en este caso debe ser reestructurada para convertir en el correcto sistema de representación simbólica de las nuevas condiciones de existencia. Para abordar el tema de Canarias es necesario que nos refiramos a sus gentes, a su llegada. Para establecer el poblamiento de las islas se han querido obviar o tergiversar los materiales y las cronologías más antiguas conocidas, en beneficio de otras más acomodadas a los discursos indigenistas. Pero la realidad arqueológica es tozuda. Es indudable que la llegada de gentes púnicas o caldillitas a estas islas está arqueológicamente demostrada, y su presencia parece responder a patrones de expansión utilizados en otros ámbitos cercanos y en relación a la actividad pesquera, donde, salvo en las ciudades, el asentamiento es precario y costero. Por ello, su presencia resulta más difícil de detectar. Una vez conocidos sus recursos, precolonización, podríamos llamar a esa fase, y potencialidades, las islas seguirán siendo objeto de interés colonizador-explotador, y el proceso sufrirá los avatares políticos de las grandes potencias colonizadoras. En este contexto, será Roma la que continúe y consolide el poblamiento, que tal vez alcance su impulso definitivo a partir de Augusto. Y donde, las noticias proporcionadas por el viaje exploratorio de la gente de Juba II pudieron ser fundamentales. No conocemos con certeza el origen de las gentes que poblaron en primera instancia las islas, y ya apuntamos la posibilidad de que fueran fenopúnicos, aunque no nos cerramos a otras poblaciones del ámbito mediterráneo. Lo que sí parece más claro es que en época romana la población mayormente será berber y que su llegada no será espontánea. Canarias, como otros lugares de la Cumene, fueron objeto de colonización y para llevarla a cabo se utilizaron los distintos medios al uso: traslado de esclavos y libertos en pequeño número o de poblaciones más o menos grandes y cohesionadas. Podríamos hablar, en mi opinión, lo que ya decía Darcy Ribeiro sobre las poblaciones trasplantadas. Traslado que teorizaciones recientes sobre el poblamiento de las islas, a partir de la bioantropología, nos dice que en ausencia de traslado de grandes poblaciones, el proceso tuvo que llevarse a cabo de forma regular y continuada durante bastante tiempo. Pero no solo el tamaño del contingente será fundamental para garantizar el éxito del primer poblamiento, sino que será necesario para reforzar la cohesión del grupo y el mantenimiento de su cultura. La diversidad cultural de las islas nos podría estar señalando no solo la diversidad de poblaciones con distintos grados de hibridación que llegaron, sino distintos desarrollos insulares. En este contexto, la propuesta de Chaucer, sin ser la única a considerar dentro un amplio abanico de posibilidades, de que las islas fueron en algún momento, como en otros territorios, lugar de recepción de poblaciones conflictivas, como reflejo de la política imperial, nos parece plausible. Exilio exterior, que en nuestra opinión no se limitaría a los componentes de estas tribus refractarias, sino que pudo haberse extendido a otras poblaciones indígenas hibridadas como las que les eran también igualmente molestas. Estrabón recoge que Augusto trasplantó a los habitantes menos romanizados de la vieja fundación neopúlica de Sili a la Bética, donde fundaron otra ciudad fenopúnica, Iulia Losa o Iulia Traducta. En todo caso, las islas ya contaban en este tiempo con una población estable. Hemos hablado someramente del traslado de gentes durante el proceso colonizador, pero no debemos dejar al margen a las poblaciones que los trajeron, porque ellos participaron de forma importante y durante tiempo en la formación de las llamadas culturas canarias. Sus barcos y sus intereses económicos permitieron la consolidación del asentamiento. Por otra parte, no podríamos entender este periodo de nuestra protohistoria sin su presencia, directa o indirecta, ya que Roma es omnipresente en todos aquellos lugares que conquista. Además, la arqueología canaria lo avala: la presencia de ánforas romanas en nuestros mares desde el siglo III a.C. hasta el siglo III, IV d.C. La representación grabada de barcos romanos, uno de los pozos del Rubicón, el yacimiento del Bebedero, con presencia prolongada del siglo I al IV d.C., son muestras fehacientes de ello, pero no nos hacen olvidar otras manifestaciones materiales de profunda raigambre púnica, como son las ánforas o como también el otro pozo del Rubicón en su asociación a la iconografía de Tanit y a las inscripciones neopúnicas. Solo una visión indigenista de nuestra protohistoria impide aceptar esta realidad. Hacemos hincapié en este periodo porque es el bagaje cultural inicial, el arma principal que tienen para enfrentarse a un territorio completamente desconocido y vacío. Y si bien traen para algo concreto, a lo largo de los siglos la población ya no responderá a los mismos supuestos económicos, lo que inexorablemente cambiará el poder, las creencias, la forma de resolver los problemas y su cultura material. Estamos ante una sociedad heredera en mayor o menor grado de los supuestos ancestrales, pero una nueva sociedad, una sociedad distinta sobre la que por desgracia no contamos con las claves arqueológicas para conocer su proceso adaptativo y por consiguiente su respuesta cultural. Esto nos da pie para entrar en el segundo punto, las fuentes canarias. No insistiremos mucho en el tema, porque hay bastante literatura sobre lo que es la historia, lo que se piensa, lo que se dice. Así que, de alguna manera, vamos a referirnos a unas cosas en concreto. De todos es conocido que la cultura canaria es ágrafa, Es decir, utiliza la transmisión oral para hacer perpetuar su propia cultura. Eso no quiere decir que no existan inscripciones. Eso nos está indicando una inscripción. Pero como en el norte de África, como la cultura bereber, podemos decir que es ágrafa a la hora de transmitir su pensamiento. Por lo que su conocimiento hemos adquirido a través de los restos arqueológicos, las fuentes y la tradición oral. Es decir, en este sistema, en esta forma, en esta cultura, la arqueología debe jugar un papel determinante. En este contexto, y ante lo que creemos insuficientes recursos arqueológicos, los arqueólogos hemos recurrido a ellas para tratar de cubrir nuestras propias deficiencias, y el resultado es que, salvando algunas excepciones, apenas hemos podido añadir algo más a lo que nos señalan, convirtiendo sus descripciones en doctrina y olvidando, como dice Esteves, que si bien son imprescindibles para la reconstrucción de la vida aborigen, no constituyen conocimiento científico. Basta decir en este sentido que el mundo de los ídolos, igual al de los grabados, no existiría. Nuestro quehacer arqueológico en general ha seguido los parámetros culturales señalados en el apartado anterior, y el mundo bereber identitario, y al parecer fuera de él no hay vida científica, haciendo caso omiso de ese dicho tan utilizado entre los arqueólogos de que solo se encuentra lo que se busca. Entre nosotros, parece que para aceptar una hipótesis arqueológica sobre la que levantar una investigación, esta tendría que demostrar su validez respondiendo satisfactoriamente al menos a dos premisas: estar en concordancia con lo señalado en las fuentes y resistir satisfactoriamente la comparación con el mundo bereber identitario. ¿Qué hacemos entonces con el registro arqueológico? ¿Qué hacemos con los ídolos que no tienen referencia en la fuente? En este caminar nos preguntamos cuánto tiempo hemos perdido. En este contexto, las fuentes ajenas, renacentistas, ya sean historias generales, relatos de conquista o de documentos de la administración civil o eclesiástica, las hemos utilizado mayormente sin los recursos científicos debidos, lo que nos ha llevado inexorablemente a la repetición acrítica, sobre todo en aquellas materias en las que no quedan restos arqueológicos. Los ejemplos son numerosos, pero su descripción traspasa el ámbito de este congreso. Nos competiría más a los arqueólogos recapacitar sobre esto. Sobre la tradición oral, parece que la cercanía a los momentos en los que suceden los hechos garantiza la validez de lo que se relata, olvidando que son construcciones, como dijimos, construcciones ajenas, interesadas y parciales, y que en última instancia existe una imposibilidad manifiesta de que el relator entienda lo que ve o lo que cuentan desde su óptica de hombre europeo. ¿Qué recursos intelectuales pudo utilizar para entender el hecho o la noticia? En el otro extremo temporal, hace apenas algo más de 15 años se publicó la obra de Betancourt Alfonso, que fue muy bien acogida, pues recogía la pervivencia de actividades y creencias aborígenes hasta casi nuestros días. Es un libro identitario. De él casi todo es aprovechado, y como tal es utilizado tanto en nuestra búsqueda de identidades como refrendo a nuestra actividad arqueológica. Por ello seleccionamos, entre comillas, los textos en función de su credibilidad, entre comillas. Por ejemplo, la presencia de ritos en torno a Neptuno en la zona de Rasca no es utilizado por increíble, olvidando su presencia e importancia dentro del panteón breve. Durante esta pequeña conferencia, o esta pequeña charla, ha estado sobrevolando el tercer problema, la utilización de la analogía como recurso arqueológico. Es verdad que como arqueólogos la cultura material constituye la herramienta más útil, porque nos permite establecer relaciones entre las distintas culturas y territorios y desarrollos culturales. En el caso de la religión, en aquellas culturas como las nuestras, que carecen de testimonios escritos de primera mano, el material resulta fundamental para conocer los cambios en la propia sociedad y para conocer sus contactos en otras sociedades, con otras sociedades. Pero es aquí donde nos encontramos con el verdadero problema interpretativo, porque la presencia de materiales arqueológicos no conlleva consigo la respuesta a lo que se le demanda, porque la analogía entre materiales o manifestaciones religiosas no tiene por qué significar el mismo concepto. No se trata de la simple copia, se trata de que la otra sociedad ha cambiado tanto en su estructura económica, social o en la superestructura ideológica, que necesita de una nueva ideología. Instrumento, concepto, para desarrollar la nueva sociedad que está emergiendo. Por ello, cuando estudiamos las sociedades en contacto, tenemos muchísimas posibilidades de equivocarnos cuando afirmamos que a través de la analogía conocemos algunas manifestaciones religiosas, porque las manifestaciones no tienen por qué recoger los mismos conceptos originales. En este punto juega un papel muy importante la lengua, porque es la transmisora de esos conceptos. Así pues, a través de la analogía podemos reconocer algunas representaciones religiosas, pero hemos de ser conscientes que se nos escapa el sistema religioso. Seguir manteniendo que la creencia teórica de que la comparación realizada entre gente del mismo pueblo, sin contaminar, amasijes continentales, amasijes insulares, nos permite levantar hipótesis, sería un flaco favor al progreso de la investigación en este campo, pues ya hemos más o menos apuntado algunas de las cosas que nos hablan de su extrema fragilidad. Por el contrario, la misión del fenómeno de hibridación abre unas posibilidades extraordinarias a la investigación. Para terminar, sería presuntuoso por nuestra parte presentar en este momento cuáles pueden ser las soluciones metodológicas específicas para el caso canario. Ya hemos analizado lo que entendemos constituyen sus principales problemas. El modo de abordarlos no diferiría, entendemos, mucho de las técnicas investigadoras usadas en la disciplina de la historia y de la historia de las religiones. Hemos querido contribuir a señalar un camino que debemos proseguir conjuntamente con los arqueólogos, con los especialistas en religión, antropología, historia, etcétera. Caminemos juntos y que congresos como este, como el propuesto, se sigan realizando, porque pienso que pueden ser fructíferos. Gracias. Agua.
Bueno, vamos a uña de caballo, prácticamente. ¿Qué es esto? Bueno, buenos días a todos. Para cumplir el guión cronológico, en primer lugar, agradecer al profesor Diez de Velasco la convocatoria que nos ha hecho y también felicitarle por esta convocatoria, que es una posibilidad para encontrarnos, para expresarnos, para coincidir, incluso para discrepar, que también es muy positivo, pero sobre todo para debatir en torno a problemas que parecían fosilizados, en parte olvidados, y que sin embargo celebro personalmente que tengan una vigencia refrescante y muy actual, tanto desde el punto de vista de la propia discusión arqueológica, como desde el punto de vista del análisis de las fuentes, del eterno problema de la analogía, esa analogía histórica directa, indirecta, cuadrada, circular o oblonga, que creo que habrá que retomar de nuevo con el mundo bereber o no bereber, con el mundo insular, con el mundo indígena, con las poblaciones de las grandes civilizaciones o con las pequeñas culturas. Yo no he traído aquí más que una pequeña glosa de lo que escribió con su título un cronista de los Reyes Católicos, que es Alonso de Palencia, de las costumbres inexplicables religiones, por cierto, maravillosas, decía, de los canarios que moran en las Islas Afortunadas. Realmente, cuando uno lo traduce más correctamente, diría que aún moran o aún habitan, porque una de las cosas concretas e interesantes en este caso es que tiene una contemporaneidad o sincronía con respecto a los fenómenos que relata. El problema está en que la obra, el conocimiento de la misma surge de dos informaciones. La primera de ellas es del propio Alonso de Palencia, cuando escribiendo la cuarta década, la década es una forma de escribir algo, las décadas de Palencia están escritas en libros en 10 libros cada una, y cada libro tenía 10 capítulos, de ahí el nombre de décadas. La cuarta década, que es la que hace referencia a Canarias concretamente, solo tuvo los libros 31 y 36, culminados aproximadamente en torno a 1490, posiblemente por la enfermedad y muerte del autor dos años después. En esta obra, en la que hace una glosa de la conquista de Gran Canaria y algo de las otras, el que fuera cronista de los Reyes Católicos y hacedor de las capitulaciones de esa conquista, por tanto un hombre que maneja informaciones de primera mano, hace una breve referencia al mundo indígena de su época, referido a sus digamos, apetencias religiosas, diciendo que por más que se hicieron intentos de convencerles por distintas vías y distintos pueblos, nunca fueron reducidos a la fe cristiana, y que solo una guerra futura era la única esperanza de someterles. Por tanto, nos está dando una pista de cuáles eran sus intereses en el caso de esa sociedad, y afirma que el tema en cuestión no lo ahonda en ese momento, o sea, en la cuarta década interrumpida, porque de él se ha ocupado con mayor extensión en otro lugar. Y ese otro lugar es una obra, que es la que comento aquí en su título, del cual, por desgracia, solo nos queda su título, que había sido recogida en Zurita, en el Universal Vocabulario, en Sevilla, en el año 1490, por tanto, de forma sincrónica también, con los sucesos que se relatan en la misma, posteriormente por Nicolás Antonio, lo vuelve a refrescar su existencia en el siglo XVII, concretamente en 1688, y finalmente por Belfeld, en el 40, cuando introduce a Torriani en su primera edición, y de forma ya, digamos, monográfica, por Vizcaya Carpenter en el 60, cuando habla claramente de textos históricos perdidos. Por tanto, diríamos que la obra de Palencia, desgraciadamente perdida por el momento, tal vez sea la primera monografía que se ocupe de forma concreta del problema religioso, de la religión de los indígenas canarios, en un momento ubicado a fines del siglo XV. En función, digamos, de esta entradilla, que me he tomado la libertad de exponerles, he clasificado mi intervención en tres pequeños grupos, que pasaré un poco a uña de caballo a explicarles a continuación. El primero de estos bloques hace referencia a las fuentes etnohistóricas, el segundo a la temática religiosa afrontada en ellos, y el tercero, que tal vez sea el que tenga más fondo para mí, más interés, es la evolución y el cambio que se produce en las concepciones y en las expresiones de esas fuentes etnohistóricas con el paso del tiempo. Hay una cosa clara, y para el mundo americano tal vez lo esté más que para nosotros, por desgracia para nosotros, que es que los mundos indígenas que entraron en contacto con los europeos comenzaron a experimentar variaciones mucho, mucho tiempo antes de su conquista efectiva. En el caso de Canarias, por lo menos tenemos fechas, digamos, a fin y término y a vinitio, a los comienzos también de la misma. Podemos tipificar aproximadamente entre la llegada de Lancelot Malouchel a principios del XIV y culminamos con Tenerife a fines del siglo XV. Por tanto, tenemos una horquilla cronológica en la cual situar si hay variaciones, entre comillas, contaminaciones, influencias, asimilaciones o integraciones culturales por parte de los europeos con respecto al mundo indígena y por tanto en relación al mundo de sus creencias, de su ideología, si todo se mantuvo estático, inalterado, intangible, o si realmente comenzaron a operar elementos de variación a través de los intercambios comerciales, de esos productos exóticos, de cambiar pequeños cuchillos de metal que no existían en el archipiélago por sangre de drago, o por carne de cerdo, o por puntos de aguada. En cualquier caso, como les decía, comenzaré mi explicación desde el punto de vista de las fuentes etnohistóricas. No haré un repaso pormenorizado de ellas, no es el lugar, pero sí exponer que para entenderlas en profundidad, y tal vez volvamos una y otra vez, desde hace mucho tiempo sobre ellas, hay que establecer una clara tipología de las fuentes. Una clara tipología de las fuentes y una clasificación de las mismas, porque, como decía Alejandro Sanz, no es lo mismo crónica que historia, no es lo mismo relato que narración, no es lo mismo memoria que informaciones, y así sucesivamente. Digo porque se tiene la mala costumbre de hablar de las crónicas de la conquista como si todo fuera lo mismo. Ni cronológicamente lo es, ni en su composición, ni en sus contenidos. Por tanto, establecer una tipología de las fuentes me parece, cuando menos, que es una labor necesaria a priori para comenzar a entender qué es lo que tenemos delante. Yo he estado en este intento a efectos de clasificarlas como crónicas, historias, memorias y relatos, pero seguramente podremos añadirle otros comentarios de cartas, informaciones, etcétera, a lo largo del tiempo, en la medida que seamos capaces de profundizar en sus contenidos. De otra parte, hay otra cuestión que me parece interesante para reflexionarla en voz alta, que es la que hace referencia a la más que supuesta influencia americana en la redacción de las fuentes. Difícilmente, en algunas de ellas, esto sería posible, en tanto cuanto su redacción es anterior a la llegada de Colón al mundo del Caribe. y muy posiblemente también a la redacción de las mismas anterior a la llegada del propio Cortés a México. Por tanto, si ya tenemos unas cronologías anteriores en sus redacciones, hay algo que, cotejando textos de uno, de un lado y de otro, me han dado a pensar la posibilidad, y de hecho algunos autores lo citan así, que hay una buena influencia geográfica, histórica, romana de los textos clásicos en esas descripciones, como por ejemplo cuando se habla que es gente sin fe alguna. Es curioso cuando uno lee a Prudencio, por ejemplo, y habla de la zona de la Mauretania, habla de unos bárbaros que viven sin fe alguna o sin ley alguna. Por tanto, cuando el propio Abreu Galindo tiene referencias de Plinio, de Sículo, etcétera, nos está dando una pista clara y definitiva de que ese americanismo de nuestras fuentes habrá que, cuando menos, que tomarlo con bastante prudencia. En cualquier caso, es desde este punto de vista necesario clasificar y clarificar también las autorías, o sea, ponerle nombre a las fuentes, dado que muchas de ellas son apócrifas o son refundiciones tardías de las que solo conocemos el título. En segundo lugar, ubicarlas cronológicamente con la mayor precisión posible, sin olvidar tampoco los lugares de redacción de las mismas, la motivación que llevaba a hacerlo. Estamos hablando, por supuesto, del ámbito religioso, también, obviamente, en el resto de los ámbitos, pero por circunscribirnos a cuál es el tema que nos ha traído hoy aquí, expresar la motivación, decía, las relaciones de prioridad, dependencia o jerarquía entre ellas, y fundamentalmente cribar con la cernidera de forma apurada para ver cuáles son realmente los verdaderos exponentes afectos de su potencialidad real. O sea, no son un marasmo de fuentes genéricas, sino aquellas que de forma puntual, concreta y cronológicamente acotadas nos puedan dar una información. De otro ámbito también a veces olvidamos que no solo hablamos de crónicas en general, sino que hablamos de europeos en general. Pero cuidado, no es lo mismo hablar, tampoco es lo mismo, hablar de catalano-mallorquines en un contexto del 14 que de franco-normandos en un contexto del 15, ni de florentinos, venecianos o genoveses en un contexto de fines del 15-16, o por ejemplo de castellanos con toda la variabilidad que implican en ese momento de posterior, digamos, a la llegada de Diego de Herrera, por poner algunos de los casos. Por tanto, tipificar también cuál es el contexto y los intereses de estas comunidades nos ayudan a entender por qué, por ejemplo, en el mundo de las fuentes escritas, digamos, de arraigo catalano-mallorquín, se habla mayormente de temas de idolatría y de culto astral frente a ese monoteísmo de un solo Dios verdadero que aparece en las fuentes más tardías, lo cual nos ayuda a ver no solo los intereses de unos y de otros, sino el verdadero extracto de la concepción que se tiene entre ese proselitismo religioso inicial, casi eremita, de franciscanos, algunos de ellos, por cierto, formando parte del mundo indígena, transculturados de forma rápida, debatidora, te enseño el catalán y vas a predicar después, mientras que luego tenemos, digamos, religiosos, digamos, profesionales, que son casi sincrónicos o posteriores a la conquista. El segundo bloque que quería tratar es el de la temática religiosa, aunque sea breves pinceladas, que se tratan en las fuentes en general. Y aún discrepando de lo que se acaba de decir en este momento, en las fuentes sí hablan del tema de los ídolos. Dicen que tienen 8 formas de idolatría, y concretamente López de Gómara afirma que adoran distintos ídolos, cada uno el que quiere. De la misma forma que los grabados rupestres, por ejemplo, sí aparecen en las fuentes cuando se dice que se hacen rayas en madera, pared o piedra. Rayones, digamos, de la misma forma que se dice que carecen de escritura, aunque se valen de una pintura tosca. Cosa que tal vez coincido con Rafael González Antón en que debemos ser mucho más exigentes todavía en la lupa que debemos poner a esas fuentes. Todo lo más que en algunos retazos de las mismas aparecen cosas que, leídas de forma rápida o apresurada, poco o nada ayudan. Y después hay que tener en cuenta también que los temas que se tratan, por ejemplo, cultos, rituales, sacrificios, presencia o no de observaciones astrales, cómputos cronológicos, o sea, el cómputo del paso del tiempo, calendarios, mitos, emplazamientos, paisajes sagrados, construcciones, iconos, todo eso también está en función de algo curioso, y es que desde el 14, que comienza cierta evangelización del mundo indígena, hasta, digamos, el fines del siglo XV, cuando se produce su conquista efectiva, hay una especie de ataque a los ídolos. Celso Martín de Guzmán decía muy a menudo que le llamaba mucho la atención que en el caso de Gran Canaria ningún cronista recogiese la existencia de unos ídolos, que por cierto acabamos de ver aquí las diapositivas, mientras que la arqueología los bombea casi como petróleo. Sin embargo, no estaban en las fuentes directas de la conquista. Habría que ver de qué fuentes hablamos. Por eso decía que era importante acotarlas cronológicamente y ubicar de qué procedencia son, si son de principios del 14 o son de fines del 15. El comportamiento será, es muy posible que a lo mejor ellos mismos, algunos de ellos, de las clases dominantes que se decía anteriormente, hubiesen enterrado a sus propios ídolos para irse habituando a algo que trataré casi en la conclusión, a ver si una sociedad aparentemente tomada como estática, fosilizada, inamovible, casi sin evolucionar, realmente estuvo cambiando en esos 140 años que van desde la presencia de los primeros buques hasta la conquista efectiva de quienes les vieron llegar por la playa. Por tanto, esto nos lleva al tercer apartado que quería tratar, que es el de la evolución y transformación de los contenidos religiosos expresados en estas fuentes, tengan o no correspondencia arqueológica. En primer lugar, lo que se ve grosso modo en la concepción de estos redactores es un obvio etnocentrismo, diríamos eurocentrismo, pero dado que el etnocentrismo también lo tienen las culturas indígenas con respecto a los navegantes externos. Hablamos también de que en este etnocentrismo se encierran, por una parte, ese proselitismo inicial de los eremitas, esos intercambios comerciales, esos puntos de aguada, porque al fin y al cabo las navegaciones mallorquinas a Canarias, esos 10, 12, 15 viajes, no son más que un mínimo apéndice de la gran cantidad de viajes que los mallorquines realizaban a Marruecos, o sea, al Marruecos Atlántico, en el mundo medieval. Hay, de hecho, una tesis muy interesante sobre el particular, que habla muchísimos viajes de los mallorquines, y el hecho es una especie de estación fini termini. De otra parte, tal vez sea interesante que en este recorrido veamos cómo se va produciendo ese cambio entre idolatría-paganismo hacia el monoteísmo-politeísmo que se puede inferir en las últimas fuentes, porque ya la conceptuación misma está cambiando en función de cómo, quién, cuándo y por qué escribe esa información. Esa concepción cristiana frente al mundo pagano, casi naturista o casi natural, llega a tener una gran carga de criterios y prejuicios amparados en la propia ideología de quien escribe la información. Por eso se habla de esos bárbaros sin ley, por ejemplo, o que el demonio sea el padre de la idolatría que perciben en los indígenas, o que, por ejemplo, se acuñen términos indígenas como, por ejemplo, tamogante nacoram, para tipificar casa santa, iglesia, o se tipifique santidad para los lugares de enterramiento, en el tema de los propios conceptos europeos, o se utilicen nombres comunes como garoe o garoe como árbol santo de referencia acuífera, guayota para ejemplificar el demonio, las propias categorías del colonizador, o echeide, el infierno, otra categoría conocida por el mundo cristiano que luego se le aplica al mundo indígena, amén de hablar de majos o maxios como los encantados, los espíritus, los antepasados que han de venir por el mar en unos pájaros negros con alas blancas para justificar a su vez el proceso de conquista. Entonces, en todo este baile de casi de carnaval de Nueva Orleans que puede plantear ese universo astral frente al mundo cristiano, se perciben elementos claros de integración, asimilación y claramente de transculturación en ese proceso tan largo en el tiempo, aunque tan poco tratado en las monografías posteriores. Las relaciones, digamos, tardías, ya más tardías, están obviamente cargadas de bastante etnocentrismo y de un intento, yo diría que un poco perverso, de fabricar un sincretismo religioso para agradar a los grupos supervivientes que pasan a formar parte de los grupos elitistas de la sociedad de la posconquista. Por eso se dice que los canarios eran buenos cristianos, pero se dice en el siglo XVI, porque sus herederos están cuidando la iglesia de Santiago de los Caballeros, poniendo las tejas de los realejos, etcétera, etcétera, bautizándose en pilas bautismales cristianas, y forman parte de la pequeña élite local de la colonización. Por tanto, comienza a desaparecer ese mundo pagano de idólatras, de malos cristianos, de herejes, de falsos conversos, en una sociedad que, por cierto, se trabajaba mucho eso de los malos credos y de las hogueras. Entonces, en ese mundo en transformación, que es uno bastante desconocido para nosotros, que es el de la posconquista, del día después, del después del 500, que ha sido bastante poco tratado, bueno, todo ese fenómeno de la dualidad masculino-femenino comienza, bueno, a desaparecer. No hay que olvidar, por cierto, que las fuentes romanas hablan que con los hermafroditas eran ahogados cuando hay un cruce de entre comillas, monstruosidad. La luna, el sol, los planetas y las estrellas comienzan a verse desde la órbita cristiana, ya no son elementos para contabilizar un tiempo de calendario diferente, porque el modelo productivo impuesto después de la conquista es distinto al precedente. Comienzan a modificarse las fiestas y las celebraciones. Cristo y la Virgen, a su vez, son vinculados con Aranzán en el Hierro y con Moneiva, que es una cosa, bueno, cuando menos para la reflexión y la profundización en ese sincretismo cultural. Y comienzan también a adulterarse, a fabricarse, a construirse o a hilvanarse los mitos originarios, aquellos lejanos mitos de revitalización en algún caso, el regreso de los dioses por el mar que les apuntaba con anterioridad, todo ello para un poco engrandecer la gesta de la conquista, de la colonización, la justificación en el nuevo territorio, y no hacer un feo a aquellos grupos indígenas que con esa colaboración o supervivencia comenzaron a, con su esfuerzo, a contribuir a esa nueva situación de somos cristianos y castellanos viejos, como justificación para la supervivencia en la nueva sociedad. En conclusión, lo que grosso modo y muy muy rápidamente puedo apreciar en estas fuentes, ordenándolas cronológicamente y por grupos, es que nos encontramos en ese contexto con sociedades transculturadas frente a esta concepción idealista de un pasado presuntamente inalterado, por lo menos inalterado hasta lo que fue el fin de sus días. Nada más.
Bueno, pues estamos 10 minutos en adelanto, con lo cual tenemos un rato más para el debate, y se abre entonces el turno de...
Miraremos lo de Gómara.
Arriba a todos los dos.
Como decimos, mira, por orientarme.
¿Nadie quiere preguntar? No lo creo.
Han cogido miedo.
La timidez después de ayer, que fue algo horroroso, nos echaron de aquí y se han levantado sin ánimo.
Bueno, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que a lo mejor es como a la yugular, ¿no? Entonces como que da un poco de pudor hacerlo. Porque a mí siempre me cuestiono la misma posibilidad de comprender la religión de los canales. Porque si es difícil de un pueblo que ha desaparecido hacer la triple interpretación, que es la interpretación que nosotros hacemos de un pueblo que ha interpretado lo que ellos interpretaban cuando realizaban sus ceremonias, sus creencias, claro, cada saltito de interpretación, como que la realidad se disimina. Entonces hay elementos culturales que sí, a los que se puede acceder más fácilmente, pero precisamente la religión, en antropología, bueno, yo considero que cuando una cultura desaparece, o sea, el último individuo de esa cultura desaparece, desaparece la cultura en sí, y es imposible acceder a un montón de elementos culturales porque no hay nadie que te los cuente, nadie que te los explique. Poniendo un símil, si nosotros desapareciéramos todos y un marciano encontrara una cruz y nadie le dijera lo que significa, ¿realmente él podría entender ese símbolo?
A mí me parece que de alguna manera lo planteaba yo en lo que decía, ¿no? Pero yo es que niego, además, me parece a mí dificilísimo que un señor transmita toda la cultura. O sea, tendría que quedar más de uno, ¿no? En principio tendría que quedar, yo diría que una cantidad significativa de gente que a lo mejor transmitiría la propia cultura de esa, de ese montón de gente. Ahora bien, yo creo que tienes razón lo que dices, pero ¿tú crees que no debemos intentar acercarnos a eso? ¿Tú crees que resulta como una cosa melancólica no intentar hacer? ¿Podemos aceptar, por ejemplo, que lo que se nos dice sobre los reyes católicos es verdad? Por ejemplo, ¿podemos aceptar que todas las que nos dicen sobre, evidentemente tenemos, son mejores fuentes las americanas que las nuestras, ¿no? Y queda población para contrastar. Pero, ¿quiere decir que no poder, que deberíamos abandonar este camino? ¿O es un reto más difícil? E intentar, porque además es otra cosa, la religión, ¿qué es sino una manifestación más de la cultura? ¿Abandonamos el resto de la cultura que está sometida al mismo proceso? O sea, ¿no estudiamos el aborigen? ¿Qué hacemos? ¿Cogemos los restos arqueológicos y los describimos? ¿Y ya está? ¿A eso estamos condenados los que de alguna manera nos hemos dedicado 40 años? Bueno, estoy de acuerdo. Pero eso son las culturas desaparecidas, ¿no? A eso se llama, gente desaparecida. ¿Cómo accedemos a ellos? Si no tienen relatores, bueno, pues la melancolía, bueno, pues nos refugiamos en la melancolía. Pero yo lo veo así, ¿no? La religión no es nada más que una parte de esa cultura, no es diferente. ¿Qué sabemos de la vida doméstica? Nos lo da igual. Vale.
Decía el otro día, me parece bien lo de ir a la yugular, yo creo que eso es fundamental, y ir al fondo de las cosas, es el radicalismo consiste en eso, en a la raíz de las cuestiones. El otro día decía Elio, me parece que fue en la primera conferencia, y después todo esto se transforma en arqueología, más o menos quería decir un poco la expresión. Es decir, todo lo que puede ser elementos rituales, simbólicos, externos, etcétera, y tal, pues evidentemente se escapa. Pero hay un sustrato material que, es decir, que al que por lo menos podemos acceder, claro. El problema es el otro nivel de trascender. Y entonces, es un poco a lo que yo me refería, si un poco de manera precipitadamente lo reconozco, de esa polisemia, es decir, el nivel de interpretación, y ahí jugamos con lo de Michetti, que decía yo rápidamente también, del tema de Marvin Harden, ¿no? Pero jugando en esta situación tripartita, es decir, lo que tenemos. Yo no voy a entrar ahora en una visión de difusionismo mundial al estilo de como en fin, de la interpretación religiosa del siglo XIX o del primer tercio del XX, pero sí sabemos, cuando nos hace una referencia al sol, a los cultos astrales, de que hay muchísimas culturas en las que el sol tiene esas connotaciones, sin que yo me atreva a profundizar, de saber si tiene el mismo contenido de la versión de la religión azteca o en la religión inca, por poner un ejemplo, o por supuesto en las culturas centroeuropeas de la prehistoria. Pero por lo menos decir, al menos decir ese poquito, ¿no? O sea, en el caso nuestro, jugando con la referencia al mundo libio, vamos a eliminar el término bereber para que no entremos en confusión, el libio en el estricto sentido en que lo definió Herodoto, es decir, aquellos africanos al oeste del Nilo, para que no haya en esto confusión y no utilicemos el término de bereber que puede tener luego otras connotaciones históricas posteriores. Cuando él dice, y esta gente, referida a los libios, adoran al sol y a la luna, y es a los únicos astros a los que le hacen, digamos, sus ritos y su fiesta. Y luego aquí lo volvemos otra vez a encontrar. Bueno, pues por lo menos llegar ahí. Ahora, ¿cómo es todo el proceso? ¿Cómo se hacían esos rituales? ¿Qué, si el contenido era el mismo? Esta es la parte en la que evidentemente nos quedamos. Pero por lo menos, como bien decía Rafa, por lo menos un poquito de esa otra cuestión, que es el otro poquito que podemos ir haciendo de cada una de las cosas. Porque en el hecho social, es decir, en el ámbito del espacio doméstico, evidentemente que hay, tú lo sabes muy bien, el espacio está ritualizado, lo decía el otro día muy gráficamente también él, yo no me acuerdo exactamente cómo se llamaba el pueblo que tú decías, todo el espacio estaba ritualizado, los bosques, no me acuerdo qué se llamaban, los totonacos, efectivamente, es verdad, es decir, está todo ritualizado, ¿no? Y en el espacio doméstico también, evidentemente, lo que pasa es que esas evidencias se nos han desaparecido, pero bueno, por lo menos sabemos que comían carne, pues porque la referencia de los restos óseos así lo permite, el análisis antropológico, permite saber exactamente si utilizaban pino, si utilizaban no sé qué, en fin. Bueno, un poquito de eso, aunque no podamos, digamos, toda esa otra parte ritualizada se nos haya quedado sola en la Eucaristía, ¿no? Pero por lo menos un poquito así, porque si no nos frustraríamos muchísimo, nos daría, como decía Aristóteles, nos daría la melancolía,
¿no? Tú piensas, por ejemplo, si nosotros que escribimos sobre poblaciones de hace 14 días, pues ¿qué sería de la gente que se dedica al paleolítico, ¿no?
Por ejemplo,
pero a lo mejor pues nos creemos parque jurásico, a lo mejor. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde la biología sí podemos saber si tenía escamas, no tenía escamas, si el pie era más grande, más chico, si era herbívoro o no era herbívoro a través de la columna vertebral. Pero mira, es parque jurásico. Bueno, pues yo creo que tienes razón en lo que dices, pero hoy se está reescribiendo la historia de España. A partir de Aznar está reescribiendo de la Segunda República, pues. ¿Qué quieres que te cuente?
El otro.
No, te perdone. La historia no es nada más que un instrumento, como otro cualquiera para rendir a la otra persona.
Elio quería decir algo también.
Sí. La utilización ese del término de los pueblos en historia es un concepto muchas veces racista. Y que se hace desde el poder es el que sigue la historia. Creo que también, no sé, con el esfuerzo democrático de los arqueólogos, los, que para mi gusto son antropólogos, igual que cualquier otro, simplemente que tienen que ver cómo consiguen las fuentes,
no, más que no llama
cómo hacen su libreta de campo, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan complicado, entonces todos los pueblos que han existido en la humanidad tienen derecho a su historia. Y entonces el desafío es cómo escribir la historia. Entonces ahí es donde los arqueólogos creo que tenemos que reconocerle sus méritos, porque mientras que nosotros podemos ir 20 veces a entrevistar al mismo informante, aunque el informante se nos esconda, como contaba la compañera de los que trabaja Mujeres Musulmanas, pero igual ahí está, ¿no? Podemos de repente entrevistar a la hija, aquí no. Entonces esto nos obliga a agudizar el ingenio y a ver nuevas estrategias para trabajar las fuentes, y ahí es donde muchas veces los antropólogos tenemos mucho que aprender de los arqueólogos, justamente es cómo afrontar el desafío. En el caso de tu marciano, yo creo que pensando lo que hace la CIA, que nos tiene intervenido todos los móviles y las cosas, entonces es probable que si llegaran los marcianos tendrían intervenidos a la CIA también, ¿no es cierto? Entonces, si ya nos ponemos en este plan, tendrían más fuentes de las que pensamos. Yo pienso en todo el CD, pienso en todas las fuentes, ¿no? Entonces, creo que el desafío es justamente construir entender el mundo de internet, ¿no? Y ahí es donde yo tenía alguna discrepancia con lo de las analogías. Yo creo que una cuestión son las analogías y otra los saltos en garrocha, por decirlo de alguna manera. O sea, creo que, en definitiva, como científicos sociales, no podemos renunciar a la posibilidad que haya leyes en la evolución de la sociedad. El asunto es cuáles son las leyes. Este sería una pregunta. Las leyes de estilo de Luis Morgan, bueno, como que intento es muy bueno, pero evidentemente no es así. Pero ahí es donde creo porque a veces las sociedades contemporáneas se creen muy originales, pero habría que ver, y creo que eso es un aporte interesante al arqueólogo, que es la relación hombre-naturaleza. Y ahí es donde, en ese análisis de las relaciones sobrenaturales, creo que es un punto en el cual podemos incluso tratar de entender las sociedades contemporáneas. Muchas veces hay muchos problemas. Pero bueno, había una cuestión que a mí me parece interesante, que era un poco la pregunta que tenía planteada hacia los arqueólogos, y está referido a hasta qué punto. Hay ciertas instituciones sociales que se ensayan en el mundo andaluz y que luego se aplican en América. El caso más claro es estrategias en torno a, por ejemplo, sistemas de cargo político-religiosos, organizaciones comunales, en un momento se trasladan, y luego pues hay insurrecciones en América temprana para quitar estos fueros que estos grupos se van teniendo, ¿no? Pienso en la revolución de los comuneros en Paraguay, etc. Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué elementos se llevan de la experiencia canaria? Porque además está la puerca, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que no se pueden pensar en que hay instituciones americanas que se aplican acá, podría ser, pero también habría cosas que están en las Canarias que se aplican allá, y viceversa. Creo que habría que pensar en un continuo. Aquí es donde hacen la escala los que llegan y los que se van, y entonces ahí es donde creo que ese sería un punto interesante para pensar un diálogo de alguna manera. Y hay otra cuestión, que es la relación con el mundo africano. Estoy de acuerdo que no se puede decir bereber, porque el bereber se refiere a una sociedad que hoy está viva. Y entonces eso nos crea un problema metodológico, porque no necesariamente los bereberes contemporáneos son los bereberes de los que hablan las fuentes, ¿no? Entonces, no necesariamente. Lo más fácil es decir que son los mismos, ¿cierto? Ahora, la otra pregunta sería, ¿cuáles serían los elementos de la memoria histórica que ustedes verían o tratarían de pensar como elementos que se construyen en las construcciones culturales canarias? Que era un poco lo que tú decías, bueno, no todo viene de afuera, hay desarrollos propios. La pregunta sería, ¿cuáles son esos desarrollos? Y la otra cuestión que a mí me parece interesante está, yo no conozco nada de África, así que no puedo pensar mucho, pero ¿hasta qué punto no hay una interacción con estos otros? Y estas poblaciones que van llegando pero que no son tan numerosas, ¿hasta qué punto nos dan la base justamente para la creación de una cultura propia? Entonces no hay una cultura dominante, era otra pregunta más que lo sé, en realidad se podría ver una canalización de los que llegan, que son obligados a afrontar nuevos desafíos de los ecosistemas, y etcétera. Y entonces el hecho de que vengan de no sé dónde no quiere decir que, etcétera. Y eso puede tener influencia en la religión, porque en definitiva si tienes distintos aportes culturales, sí pueden haber cambios, ¿no? Y eso nos mete en otro problema que me parece también interesante, que es la construcción de nuevas propuestas religiosas. Entiendo que no vamos a encontrar un texto como la Biblia, ¿no? Eso sí, estaría de acuerdo con ustedes, compañeros. Pero el asunto está en que, de alguna manera, hay materiales, muchas veces hay relatos, hay otras fuentes, no sé, muchas veces hacemos énfasis en las grandes fuentes, pero en lo personal he trabajado muchas fuentes conexas, juicios, idolatrías, fuentes administrativas, no sé, andando de tratado de historiadores, en que muchas veces aparece mejor información, pero que un poco la que la fuente, la que dicen esta es la gorda, y resulta que en realidad en muchos casos es un refrito de las ideas de la época en ese momento, ¿no?
Bueno, vamos a ver, en relación con lo primero, a ver si soy capaz de organizar las ideas de aquí para allá. Bueno, aparte de yo he trabajado algunas cosas de esas, de los animales que se llevan, pues, etcétera, a partir de 1493 en el segundo viaje de Colón. Que está muy bien documentado desde todos los puntos de vista. Lo que sí se lleva probablemente todo el bagaje de ellos, todo el bagaje de lo que había sucedido previamente aquí, es decir, el pacto de Colón con Guacanagarí a partir de la Navidad de 1492 repite prácticamente la misma tipología de los mismos pactos que a su vez habían hecho con mucha anterioridad los castellanos en este espacio, y que por supuesto la corona tenía informes precisos de toda esa serie de cuestiones. Es decir, ya sabían cómo iban a tratar. En segundo lugar,
efectivamente los datos, yo no, sinceramente, es un mundo que no he manejado ni he tocado, pero que más o menos intuyo. Y José Juan hizo puntualmente la referencia a la década de cuarta de Alonso de Palencia, 1490, creo que es la fecha que hizo, que es cronista de los Reyes Católicos, como lo es también Jerónimo de Zurita, si no me acuerdo mal, como lo es también el íntimo amigo de Colón, que ya me acordaré cómo se llama ahora, etcétera, etcétera, en fin. Sabían quiénes eran, y eso está en las fuentes colombinas, yo las he publicado unas cosas relacionadas con Canarias, y ahí está recogida toda su documentación. Sabían exactamente las formas de vida, las características, no sé qué decir, que llegaron a un mundo que lo repiten en este sentido. En ese sentido, por ahí van los tiros. Ahora, ¿qué es lo que llevan allá, etcétera, los modelos? Yo, sinceramente, eso no, la verdad es que no lo he estudiado, y con sinceridad no lo pienso estudiar, porque además no, ya se me sale fuera de mis ámbitos. Que estoy de acuerdo, efectivamente, que es lo que yo había propuesto en el tema de la analogía, sobre todo con la fase antigua, ¿verdad? Que nos dejamos llevar sin darnos cuenta de que lo de Weber tiene una etapa histórica, para entendernos, a partir del año 146 a.C., con la presencia de los romanos en el norte de África, la destrucción de Cartago, y sobre todo la implantación real a partir de la época de Claudio, en mediados del siglo I de la era, ¿no? Y esa denominación no sabemos muy bien definir, y entonces yo, por eso a veces utilizo el término, que me parece que es más correcto, el de Livio Bereber. Y yo creo que en esas analogías, con todas las dificultades que lleva, con toda la otra carga, porque tenemos la carga etnocéntrica desde allí, más la otra carga desde aquí, así que tenemos, como muy bien se decía, las distintas dualidades, ¿no? Pero yo creo que se puede plantear, pues, humildemente, o sea, que tampoco se trata de que uno piense que con esto va uno efectivamente a revolucionar todo ello, ¿no? De modo que en ese sentido hay, y sobre todo para el ámbito de la comparación, cosas verdaderamente interesantes. Por razones de intereses y de mis distintos gustos de cosas, pues me muevo bastante bien, me conozco bastante de la literatura de los taínos, y sobre todo específicamente de la española, y todo lo que recoge, por ejemplo, el Bartolomé de las Casas en la Apologética Suma Historia, o Historia Suma, no me acuerdo muy bien ahora exactamente el orden, ¿no? Que por otra parte, en la reflexión que hacía José Juan, que es muy importante, y es un tema que yo sé que hay que tratarlo, pero que personalmente no me ha interesado, y eso es que habrá que hacerlo, ¿no? En esa parte, que es interesantísima, es verdad que el padre Espinosa, que es el gran cronista de los Juanes de Tenerife, algunos de nosotros que publica su obra final del 16, es un discípulo de Bartolomé de las Casas, conoce perfectamente al obispo de Quiapa, su obra, en fin, su tradición. Toda la información, buena parte de la información de las costumbres y de la religión, etcétera, de los taínos, que transmite Bartolomé de las Casas, es el trasunto de Solino, de Plinio, de Procopio, de no sé qué, de toda la obra clásica que la está constantemente reflejando. Y eso a su vez vuelve otra vez a reflejarse por una vía de vuelta en el ámbito de Canarias. Es decir, que toda esa interrelación es verdaderamente interesantísima, que está por hacer, tanto en el modelo de cómo se actúa en ese sentido para llevarlo allá, como incluso la propia redacción de los textos y a su vez el propio contenido. O sea que no es solamente la obra clásica, que efectivamente había dicho José, directamente, que también lo es, sino también en segunda lectura a través de Bartolomé de las Casas. Y por ahí, pues podemos, claro, evidentemente, porque toda esta gente, todos estos autores del 16, todos estos cronistas de India, pues manejan los toros, que son los mismos, por supuesto, o sea, desde Pierre Rayguien, bueno, desde Solino, Plinio, no sé qué tal, toda la caterva de los clásicos, sobre todo aquellos que trataron pueblos que ahora llamamos étnicos o sociedades étnicas, están ahí bastante. Y ahí hay un mundo verdaderamente importante para entender, digamos, todo ese trasfondo, ¿no? Hasta donde más o menos puedo llegar, no te puedo decir más.
A mí sobre la analogía me gustaría que reflexionaras, me parece a mí, sobre el hecho insular. ¿Es lo mismo que una colonización de una isla que la colonización en un continente? Es la misma respuesta de la gente que está. Entonces eso nos llevaría a ver la pervivencia de hoy, o la transformación de esa cultura que tú llamabas la canalización de lo que puede ser una cultura anterior. Entonces el mundo de la analogía en una isla todavía a mí me parece que todavía es mucho más complejo que lo que podría ser en un continente. Porque la movilidad es rastreable en el tiempo, es rastreable en yacimientos. Y aquí lo que nos encontramos, lo que trabajamos en arqueología, es la tremenda sorpresa que decimos que la cultura está parada y sin embargo la diversidad es brutal. Esto esto parece un bazar, ¿no? Esto parece el Corte Inglés, aquí tenemos de todo, pero lo que no sabemos es reponerlos por estantería. Entonces lo de la analogía aquí resulta terriblemente complejo. Sí, nosotros hemos periodizado lo que pudiéramos entender la vida, la sociedad aborigen antes de la llegada de los castellanos. Y habíamos pensado, hemos pensado en una etapa de precolonización, es decir, de reconocimiento de esta isla, de sus potencialidades, una etapa de primera llegada para hacer lo que quieren hacer y de alguna manera constatar, una etapa de asentamiento, que según sean unos o sean otros, será esa etapa más registrable arqueológicamente que otra, y después, en función de los que traen a la gente, porque no parece que hayan venido por sí mismos, pues dejan de ser, de alguna manera, importantes o interesantes para esa cultura. Estamos coincidiendo con un cuarto, tercero, cuarto, quinto después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? Pues yo creo que se produce desde un principio la canalización, porque si no es imposible que perdure esto. No se puede trasplantar una cultura directamente, tiene que ser que la acepte la sociedad en esa múltiple llegada. Y de ahí salga esa hibridación que a tanto habla García Canclini, ¿no? Entonces, y a partir de ahí es ahí te quedas. Y de alguna manera el ahí te quedas obliga a reestructurar hasta todo el poder. ¿Por qué? Porque el poder antes estaba en función del que te había traído, con unos objetivos muy concretos. A partir de ese momento se ha roto. Si se ha roto hasta el propio sentido de la llegada. Supongamos que hubieran venido para la pesca. A partir de ese momento no se puede continuar con el poder de la pesca, porque la pesca no tienes a quien venderla, se convertiría, porque el poder no lo tienen ellos, el poder está en el barco, en el traslado, en los puntos de venta, en los puntos de recepción, no está en la propia materia prima. La materia prima solo es un motivo más de explotación, pero no es un motivo de poder. Bueno, pues entonces a partir de esa idea, aquí tendría que haberse producido un hecho de reelaboración de la propia cultura. Por ejemplo, hemos puesto el tema de la pesca. Si aquí, a partir de que se abandona el poder que de alguna manera los trajo y que los tiene controlados, y para los que trabajan en principio, si se abandona, tiene, y digo que si se abandona para lo que han sido, el poder tiene que redefinirse. Y no se puede redefinir, y por eso nosotros aquí nos sorprende que no pesquen, no se puede redefinir el poder sobre algo tan universal como es la riqueza del mar. El poder se tiene que redefinir y se redefine sobre pocas cosas absolutamente controlables por el poder, si no es imposible. Como no se puede evitar pescar, como no se puede evitar, porque cualquiera puede llegar al momento a la costa, tienen que cambiar. Y entonces, en mi opinión, en nuestra opinión, cambia a potenciar aquellas cosas que son controladas y perecederas. Léase agricultura, léase en algunos casos ganadería. Pero como no pueden controlar el mar, entonces sí que podemos ver cómo se les pone un tabú. Y aquel que come pescado, aquel que se acerca al mar, pasa a ser un viejo, un desvalido, una mujer, pasa. Es una de las formas de controlar. Quiero decir que para nosotros ese procesito pues puede indicar lo que es el cambio del poder en la isla, en las islas. Ya no es una economía para la exportación, para la venta, es una economía de consumo y de poder de esa clase que se ha llegado, que habría que ver cuáles son sus fundamentos para que la nueva la acepte. Porque a lo mejor, pues para eso están los pueblos trasplantados y estas cosas, que a lo mejor nos permite integrar. Eso es como lo vemos, o sea, pero todo esto que es, pues, creemos que es válido, pero demostrable, sí sabemos que abandonan la pesca, y a todos nos sorprende que no se pesque en una isla, que de todas formas, si lo analizamos, nos damos cuenta que no es tan raro que isleños no pesquen. Pero bueno, en este caso pensamos que es que no se puede establecer un poder, y ahí estaría la canarización, no sé, por ahí, de lo que es el poder exterior, ¿no? Una transformación que la recogemos ya pasado un tiempo. Después, las relaciones con América, ya me gustaría saber algo, pero no sé nada. Y de esto es complejo. Yo sí que veo que es muy complejo, muy complejo. Si es complejo, nuestras relaciones con 100 kilómetros, y no sé si variaría mucho lo nuestro de modelo, si nuestros modelos están aquí o no están en Andalucía, o nuestros modelos están aquí o están en Portugal, o no sé.
¿Tú querías hablar? Sí, yo quería comentar solamente una cosa. Que no creo que el problema radique en el cambio de denominación de bereberes a libios, porque la perspectiva, la visión que da Herodoto de lo que está más allá del Nilo, pues es la misma que se da posteriormente para los bereberes. Es decir, es un pan genérico y está en razón al mismo carácter etnocéntrico. Y por lo tanto, no es que los llamemos bereberes o que los llamemos libios y por eso vamos a cambiar, no. Sino que lo que tendremos que ver cuál es la construcción que ha supuesto esa denominación y la falta de comprensión de los problemas de hibridación, etcétera, que hemos querido traer aquí sobre la mesa, ¿no? No creo que sea una cuestión terminológica.
Pues lo de la variación, la vida interior, la
Y luego, en la perspectiva de la variación interior, la dinámica de esa canalización del hecho religioso, es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque los arqueólogos no hemos sido capaces de vertebrar las secuencias temporales de cada una de las islas. Cuando aquí hemos hablado en algún ejemplo, pues, de rituales, o hemos hablado de presencia manifiesta de ídolos como artefactos, o los grabados rupestres, no sabemos en qué tiempo están. Estamos construyendo un hecho religioso que en principio quedaría para 2000 años de vida aborigen, pero donde no sabemos qué cosas antes y qué cosas después. Por otro lado, también venimos señalando en un término, creemos que erróneo, que la información que nos dan nuestras fuentes escritas es una información epigonal. Decimos epigonal cuando no debemos señalarlo así, ¿no? Y no hemos valorado qué elementos tienen un trasfondo más profundo temporal de esa fuente. Y por lo tanto, al margen del peso efectivamente que cada autor traerá en ese proceso de descripción, ¿no? Y por lo tanto tenemos un totum, que es la posibilidad de reconstruir las creencias y el mundo religioso para 2000 años y sin tener ninguna certeza, ni siquiera con los artefactos arqueológicos, en qué tiempo los colocamos, o sea que vamos aviados.
Una cuestión que se me olvidó, la verdad, en este sentido, que es un tema interesante de la referencia, que no sé si era por ahí tu pregunta, ¿no? Es decir, ayer dijo Alberto su intervención, que me gustó mucho, ya se lo dije antes expresamente, una cosa que me resultó verdaderamente interesante, es decir, cómo el Teide ya estaba apropiado, por utilizar la expresión que vosotros utilizasteis en el ayer, habían apropiado el Teide como símbolo, ¿no? Y la Montaña Roja y, bueno, distintos lugares para denominar caso. Entonces, ahí hay un tema complejísimo que evidentemente no resulta fácil avanzar en él, pero hay bastantes datos que probablemente en una lectura arqueológica secuencial, sincrónica, ahora no vamos a entrar porque el tema, como muy bien ha planteado Carmina, es de una complejidad enorme, ¿no? Pero, en fin, que está ahí la cuestión. Es decir, el Teide, que es visto desde todas las islas, hay una serie de elementos arqueológicos que parecen estar vinculándose con esa masa enorme, sobre todo vista desde La Gomera, visto desde Gran Canaria, esa masa enorme que se aparenta en el mar algunas veces, porque otras veces está cubierta por la nube, unas veces aparece blanca cuando está nevado, otras veces roja, otras veces violácea, en fin, con unas tonalidades extraordinarias, ¿no? Y entonces eso como conjunto es una manera de apropiar de reinterpretar una realidad que por supuesto se viene con ella, porque la montaña en principio en la tradición del mundo libio bereber y en otras muchísimas culturas, no, esto no es, esto es un universal entre otros muchos, ¿no? Tiene ese valor en sí por una serie de razones y de circunstancias que evidentemente no resulta fácil saber ni interpretar. Específicamente, ahora dentro de cada lugar hay una serie de espacios dentro de cada isla, me refiero, que sí parecen tener después a su vez ese sentido de esa apropiación que se consideran como tales. Pues eso al menos lo hemos detectado en el caso de Fuerteventura, en el análisis sobre el terreno, en una serie de lugares arqueológicos que parecen tener una clara vinculación con ese lugar y en general en otros puntos de la isla. De manera que esos aspectos están, es decir, cómo se adecúan, o sea, esa mentalidad a sus distintos aspectos, ¿no? Y en general por ahí podríamos seguir. El caso del drago, que es un árbol singular, bien es verdad que hay dragos en la zona del Anti-Atlas, pero no sé si en otros puntos del territorio norteafricano los habría, pero el árbol es, el drago es un árbol muy singular, ¿eh? en su morfología, en su aspecto externo, ¿no? Y yo creo personalmente que es un árbol que debió tener esa consideración, y así por ahí podríamos seguir, es decir, cómo se relee y se reconstruye todo ese mundo, que es interesantísimo, y que yo modestamente he ido indicando algún caso, alguna cosa que me ha parecido, porque son temas en los que uno tiene un cierto temor de plantearlo con ese sentido. Pero yo creo que por ahí, no sé si era un poco también la idea de esa canalización, un poco en la línea en que se iba planteando, y por ahí otras muchísimas cosas, ¿no? Es decir, yo no sé hasta qué punto el mar y en qué contexto haya podido ser reinterpretado de otra manera, y por ahí muchísimas otras cosas, y otros muchísimos elementos de la naturaleza que desde luego yo no alcanzo a entender, evidentemente, ¿no? Pero hay bastantes indicios que probablemente en una lectura de futuro pues se puede probablemente avanzar en ese sentido, independientemente de otras cosas, ¿no?
Yo creo que son un momento interesante, y sobre todo que nos han mostrado una pluralidad de enfoque o de análisis, ¿no? Y un poco haciendo su memoria, al menos 30 años más, ¿no? Yo recuerdo cuando, los arqueólogos decían no, todo el material, de la astronómica, nada, de arqueología, y todo lo otro, de construcción desde conquistadores y todo eso. Progresivamente, no sé cómo, se fue produciendo la incorporación, del tema de la astronómica como un elemento más material. Cierto, de cuidado un poco, ¿no? O sea, pero que había que utilizar en el terreno, y vieron libros que, que yo creo que constituyen mojones en la historia de la arqueología de aquí. Pues solamente recordar algunas de
81,
porque escribió los compañeros también, ¿no? Gran Canaria, ¿no? Entonces, en este momento, me es absolutamente grato ver que hay de nuevo una actitud o supercrítica en un caso, y en otro caso un intento, dentro de una crítica a este tipo de planteamiento, de intentar hacer un estudio interno de las causas, un poco grande de los postmodernos, un estudio, de la retórica y tal, y del contenido de esto, su peligrosidad, etcétera. Por tanto, yo estoy, enormemente contento de esta situación, ¿no? O sea, porque no se trata tampoco de coger y hacer una crítica y decir, todo lo que se ha hecho en estos años no sirve para nada, ¿no? Porque no se se pasó por una cernidera, de un análisis interno, retórico, de la de los textos, de las crónicas, sino que que sí, que han construido una parte de la arqueología. Entonces, delante de nosotros no se podíamos decir, exagero, caracterizaríamos la investigación, y la exposición del compañero como una exposición, deudora de esta fase, anterior, los años 80, la posición del compañero en un intento de, no de rechazar absolutamente, totalmente las crónicas, sino de utilizarlas, pero previo trabajo de un tamizado, etcétera, etcétera, y una relectura de todo eso, lo cual complejiza muchísimo y hay que empezar a volver otra vez de nuevo a ver las crónicas desde esa luz, ¿no? Y la posición de los compañeros me pareció, ¿no?, totalmente radical, en fin, prácticamente que, bueno, me he quedado en la opinión poco menos de que el tema de las crónicas no hay que tenerlo casi en cuenta, o no sé, quizás me equivoco al exagerarlo hasta ese límite, ¿no? Y todo a partir de algo que, sin embargo, es absolutamente importante y que no lo hemos tenido en cuenta, que es un poco todo la temática de lo global, lo local, el problema de las aculturaciones, etcétera, etcétera, el problema de la sensibilización de las culturas y tal, con las cuales estoy totalmente de acuerdo. No solamente para el periodo anterior, digamos, a llegar, digamos, de los bereberes acá, sino también para el tema, digamos, de los bereberes aquí, ¿no? Entonces, el tema, esto si lo pasamos a la cuestión de la religión, pues ya empieza a hay que analizar. Y realmente se deben haber producido cambios. Ahora, primero hay que definir exactamente cómo fueron esos contactos, en qué medida afectaron, ¿no?, a las poblaciones de las diferentes islas, etcétera, etcétera, porque, como todo el mundo sabe, cuando nosotros antropólogos hablamos de aculturación, hay muchos tipos de aculturación, entonces, que van desde formas estrictamente del sincretismo, ¿no?, o sea, hasta donde intenta, bueno, en algunos casos se mantiene, en cierto modo, ¿no?, relativamente la cultura previa, ¿no?, y sin embargo se le da un ropaje importado, ¿no?, como en el caso. En otro caso puede haber sido, bueno, una absolutamente etnocidio. En otro caso puede ser, digamos, incorporar unos elementos y dejar otros, pero en cualquier caso es un proceso selectivo que habría que definir cómo ha sido, si bien hay datos para eso, ¿no? O sea, por tanto, yo creo que esas son cuestiones que habría que tener, digamos, muy en cuenta. Y en segundo lugar, claro, lo que plantea el compañero, es decir, esta gente llega acá y entonces readapta su vida a las condiciones locales, ¿no? O sea, vienen, portan una cultura, una religión. Lo que hay que saber es cómo ellos, rebautizan el propio medio, etcétera, etcétera, su actividad económica, etcétera, etcétera. Y sobre todo, claro, el problema que tenemos es que si nosotros hacemos caso a las crónicas, y por lo que yo poco sé de las crónicas, resulta que, aunque se ha hablado de un pan, ¿no?, de una situación, de una cultura base, etcétera, etcétera, sin embargo, lo que parece que es que la forma, por lo menos en los datos que se tienen de las crónicas, desde el punto de vista más epigonal, ¿no?, o sea, desde el punto de vista como algo que se da, digamos, en el momento del contacto, la evolución política parece que es diferente. Es decir, en unos casos hay formas de organización mucho más simples, etcétera, de liderazgo y tal y cual, parece en el caso de Tierra, que no sé si han variado eso. En el caso de Tenerife ya empieza a haber otro tipo de sistemas de jefatura, bueno, pues aquí sean de linajes sanitarios, se han introducido esa serie de nociones, y en el caso de Gran Canaria aparecen ya formas casi preestatales. Entonces, eso indica, bueno, que eso haya sido producto o de arribadas diferentes a diferentes islas, o de también, una cosa que hace ya muchos años intentamos aquel proyecto que nunca tuvo lugar, ¿no?, al final, ¿no?, o, en fin, se rompió por razones, bueno, múltiples y tal, posiblemente ajenas a nosotros, los procesos de involutivos desde un punto de vista estrictamente tecnológico, etcétera, etcétera, que se pudieron al llegar aquí y encontrarse en un ecosistema donde algunos elementos, digamos, materiales, materias primas no se tenían de la zona interior. Entonces el tema es súper complejo, pero lo que sí es evidente es que hay que darle mucha importancia a la inserción de Canarias en ese contexto, digamos, mundial para aquella época, que es expansivo de otras civilizaciones, e intentar ver un poco, no sé, inferir los diferentes niveles de habituación que se dieron, ¿no? Esta es la primera cuestión, perdón, que quizás estoy hablando mal. Pero hay una cosa que entonces quería plantear, digamos, para el caso de compañera. A mí me llamó mucho la atención tu reticencia al decir, bueno, el tabor es donde la zona asamblearia, etcétera, etcétera, de los jefes, etcétera, etcétera, y qué medida eso tiene que ver con la religión. Pero una de las cosas que no sé, que nosotros hemos un poco aprendido en la antropología, ¿no? Sobre todo a través de la del famoso Carpodani, ¿no? Es decir, es que en todas estas sociedades, ¿no? Todas estas sociedades, en cierta medida, los nómidos, los políticos, los religiosos, etcétera, etcétera, están todos encapsulados. Sí, claro, es bastante difícil separar dónde están los políticos, dónde están los religiosos, dónde están los sociales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es una posición teórica, ¿no? El problema es que hay que demostrar, ¿no? En el caso concreto, pero es muy plausible. Por lo menos de que aunque fuera una actividad político, sin embargo, estuviera en una sociedad también establecida en rango, como se quiera llamar, ya no tuvieran prohibiciones de acceso para otra gente, ¿no? Entonces, esas prohibiciones de acceso pueden estar relacionadas a su vez con la deificación, por ejemplo, del poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo, digamos que con esta perspectiva sería interesante
eso. Una cosa que me pareció, el hecho, lo del hierro, ¿no? El hecho que sea cultural, que ustedes suponen que abandonaron el hierro, pero lo tenían, pero eso, y que luego retoma la piedra, pero eso es muy esquemático. Yo tuve la oportunidad de trabajar con arqueólogos y ellos encontraban cosas que decían que eran como del paleolítico, y resulta que era el mismo grupo que en determinados contextos usaba la piedra y en determinados contextos usaba otros recursos. Entonces, en los sitios de caza, ahí mientras estaban observando la caza se ponían a tallar piedras, pero eso no eran cazadores recolectores, eran agricultores que eran de cacería, ¿no? Y entonces, si tú solo observas un sitio, dices, ya, pero de repente si eres un contexto, entonces, por ahí nunca habían abandonado la piedra. Y usar metal para ciertas cosas, entonces creo que había que ser muy cuidadoso ver los bagajes culturales que no son muy contenidos.
Entonces, en este sentido, yo creo que lo más interesante de la intervención es intentar articular micro-macro en el caso de Canarias, ¿no? Isla y isla, ¿no? O sea, a través de fenómenos de la sociedad. Quién sabe si, a pesar de que no hay indicios de barcos, de pesca, etcétera, etcétera, yo qué sé, habrían diferentes lecturas del PIB o no sé qué, o algo más, ¿no? O sea, esto un poco.
Yo sí que nada más que un poco por lo de la primera parte que pudo haber dado, o pudimos haber dado la impresión de que renunciábamos a la fuente. Pues tengo la facultad de explicarme fatal, aunque lea, ¿no? Pero no es eso lo que he intentado decir, ¿no? Es decir, si decimos que la fuente constituye un pilar, por nuestra parte sería absurdo renunciar a ella. Lo que tenemos que es aprender a leerla. Pero nunca, nunca renunciar, o sea, nada más, no, no. O sea que me explico fatal, pero bueno.
Yo sí quiero decirle también una cosa, vamos a ver, yo creo que uno de los problemas fundamentales es que hemos sido incapaces los arqueólogos de reconstruir nuestra dinámica interna como cultura canaria, cultura aborigen canaria. Durante un tiempo, digamos, yo misma y una gran parte creo que de nuestros colegas renunciamos a plantear la investigación o al desarrollar una investigación sobre la cuestión o el problema del poblamiento, de la colonización de los orígenes, pensando que si éramos capaces de reconocer los rasgos culturales, decíamos, de las culturas insulares de cada una de las islas, tendríamos resuelto el problema de los orígenes. Hoy en día creo que eso fue una perspectiva falsa. Pudo ser productiva en una serie de aspectos, pero de luego falsa para solventar el problema de los orígenes. Porque obviamente, si nosotros no planteamos en el tiempo en que se suceden las culturas, en los primigenios tiempos, cuál es el contexto histórico en que ellas se deben insertar, seremos incapaces de reconocer cuál fue el bagaje. Si no definimos ese bagaje inicial, malamente podremos después estructurar cuál fue el cambio y la construcción en el propio archipiélago. Y eso, desde luego, no lo tenemos resuelto. O nosotros pensamos que nuestra investigación en ese encuadre, digamos, que hemos dado a las últimas investigaciones del problema del poblamiento del archipiélago, pues vamos resolviendo una serie de cosas. ¿Sí? Ese sería el elemento fundamental que nos queda también por definir. Y por lo tanto, volvemos a lo mismo. Tenemos un conjunto de elementos globales, pero sin saber situarlos en el tiempo.
Yo me gustaría, si me permiten, si no tienen nada que decir, me gustaría hablar de esto porque es pasado y presente. Es decir, yo pienso que la insularización de lo que es la arqueología frente a aquella arqueología de Canarias, la insularización no es nada más que la respuesta científica, por así decirlo, a las apetencias insularistas a partir del nacimiento de la autonomía. Es decir, todos sabemos que la autonomía canaria tiene su razón de ser como autonomía, más que como autonomía, como nacionalidad, y basta leer o basta conocer la diatriba que se puso en el Parlamento cuando el Congreso Amasí, en donde todas las fuerzas políticas hablaban de la importancia del mundo aborigen para el hecho diferencial canario con respecto a otras regiones y otras nacionalidades del Estado español, o basta recordar o basta ver la primera parte de la Ley de Patrimonio de Canarias, ¿no? Entonces, es decir, la legalidad, o más que la legalidad, la razón de ser de que todas las islas son iguales es que tienen una población aborigen, y en este caso distinta. Es decir, yo me llamo, no sé cómo se llama, si me equivoco ustedes me perdonan, ¿no? Aguarita, o me llamo Gomero, o me llamo Guanche. Y esto da, en principio, en una lectura política, daría que todos tenemos derecho, dentro de nuestra nacionalidad, que se llama Canarias, que no es una nacionalidad, sino que la suma de 7 islas, que las burguesías locales fomenten y defiendan la existencia de un origen distinto, de poblaciones distintas. Yo no sé si esto es así, pero a mí me huele mucho. Y entonces habría que ver si ese movimiento que nosotros hemos participado, en el que casualmente surge a partir de que el Centro de la Cultura Popular crea la prehistoria por primera vez, isla por isla, no está respondiendo a unas apetencias de las clases poderosas de cada isla para acceder a ese poder que nos una a todos en igualdad de condiciones. Sí, es verdad que somos un archipiélago, pero mi cultura, Gomera, es tan importante como tu cultura canaria, y además tengo la razón de ser para aspirar a eso, en que yo también tengo una raíz distinta, pero que hemos decidido unirnos. Yo esto lo veo tremendamente implicado, o sea, imbricado. Esto no es casual, en mi opinión, esto es una utilización de lo que es el mundo aborigen, como ya se hizo y como ya señaló muy bien en su tesis doctoral José Farrugia en la época franquista, se hizo en el siglo XIX, se ha utilizado siempre. Y esta diversificación de lo que es el tema insularista, justifica que hoy que cualquiera podamos ser presidentes de un gobierno, porque tenemos nuestra propia razón de ser, distinta Palmera, distinta Gomera, distinta Isleña a la de Gran Canaria. Creo que ese tema de identitario, ese tema identitario basado en la población aborigen, más que en la suma de, o en lo que sea, creo que de alguna manera está lastrando nuestra forma de ver o en nuestra forma de trabajar lo que es el problema aborigen.
Bueno, déjame que yo esté en el acuerdo absoluto. Absoluto quiere decir que yo no formo parte de ninguna situación insularista. No pertenezco a ninguna élite de poder del tal, porque yo fui el director de esa colección, y que volvería a ser, pero evidentemente, porque no tiene nada que ver la prehistoria del hierro con la de Gran Canaria, son completamente distintas. completamente distinta, querido doctor González Antón, que tú lo sabes. Y La Palma es completamente distinta a Lanzarote, que tú lo sabes también, doctor González Antón, y por ahí podríamos seguir hasta la saciedad. Pero yo soy el que al mismo tiempo está abogando por esa visión, claro, naturalmente archipelágica, cuando hay que hacerla. Y por supuesto con el ámbito norteafricano, que es de donde proceden las poblaciones, evidentemente. Por supuesto, con el mundo líbico bereber y no con otras culturas que yo personalmente no veo esa relación que ustedes defienden, que son y tienen la libertad para hacerlo porque como tal lo podemos hacer, pero no es posible. Yo conozco una prehistoria de Cuba, una prehistoria de Puerto Rico, una prehistoria de no sé cuántas cosas, pero luego después hay una arqueología del Caribe. No es en ningún sitio en caso incompatible y de luego no tiene nada que ver por cuestiones de carácter político en este sentido, para nada. Sigo creyendo que no tiene en conjunto nada que ver la prehistoria de Tenerife con la de Gran Canaria, a las pruebas de remito. Podemos seguir en esa abundancia, pero me parece que es tan sencillo, si uno va a un museo y lo ve todo, porque a ver dónde están todo el conjunto de poblados de Gran Canaria, a ver dónde están aquí, todas las pintaderas de Gran Canaria, a ver dónde están aquí, todo el mundo de los ídolos de Gran Canaria, a ver dónde están así, todos los silos de Gran Canaria, y por ahí podemos seguir. Rafa, por favor, tú sabes perfectamente que no es así, lo sabes de sobra. Ahora, si lo quieres utilizar por otro tipo de cuestiones, tú eres muy libre de hacerlo. Pero desde luego, científicamente, tú sabes que no es así y, por supuesto, no tiene nada que ver.
Yo
no tiene nada que
Antonio,
ver.
Pero
no sabes.
Bien, me gusta esto porque yo creo que es un
claro,
tema bonito.
Que no tiene nada que decir. Pero es absurdo. Estás planteando una falacia.
Una vez más.
Por favor.
No, una vez.
Mira, a ver.
Una vez más.
Y perdona que te lo diga.
Vale. Una vez más. Se le puede decir al señor que inventó la fisión nuclear que tiene la culpa de Hiroshima. Yo no he dicho en ningún momento nada de eso. Lo que intento decir es una cosa.
Pero
primero,
de decir,
no,
de la autonomía,
no,
mira,
no,
a ver.
Perdón, yo lo que digo, en ningún momento, si lo he dicho, es mal entendido.
Bueno, pues,
yo no te he llamado nunca teórico.
No.
Teórico del poder, nunca. Lo único que he dicho es que se puede ser insularista, nacionalista, lo como uno, que el rótulo no tiene, a lo mejor muchísimas veces que ver, de que uno sea inconscientemente trabajar en esa ideología, pero no se es consciente. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a estudiar o podemos trabajar lo que podemos llamar las fiestas populares. Las fiestas populares, un señor que estudia las fiestas populares está participando de la utilización de lo que puede ser una romería en Santa Cruz. Del ideario del que lo manipula, no, yo me estoy refiriendo a que esa investigación abunda en la utilización política de un pensamiento. No estoy diciendo que el que trabaja en eso, porque estaba, a mí me parece que no podemos confundir las cosas, en mi opinión, uno puede trabajar honestamente, de buena fe, como hablabas ayer, que vengan los de buena fe y los de mala fe que se queden. Yo en ningún momento, Antonio, y si tú crees que es así, yo retiro esto. No me desdigo de mi pensamiento de lo que puede ser la utilización de esto. En ningún momento he dicho que tú seas un científico del poder, no lo he dicho, ni se me pasa por la cabeza, porque como tú dices muy bien, lo sé, pero sí sé, o por lo menos yo interpreto, que el trabajo individualizado de una cosa está manipulado, siendo manipulado por las burguesías locales para, dentro de lo que es un raro equilibrio de poder entre las islas, lo utilicen en su beneficio. Sin que, reitero y pido disculpas, si tú crees que yo te algún momento he nombrado,
no, perdóname,
es más, tampoco sabía que habías dirigido eso, pero en fin, yo
lo pone debajo,
pero Antonio, te diré que no lo he dirigido, o sea, pero no pasa nada. Yo te diré que no los he leído, pero no pasa nada, o sea que, pero pido disculpas,
claro que
sí, perdóname, en ningún momento, Antonio, ni te he asimilado, porque como dices tú, nos conocemos, sé de tu pensamiento político, sé, y no tiene nada que ver. Ahora, ya a mí se me acusa de ser, pues eso, el no sé cómo se llama esto, de todo lo contrario, de ser el no sé qué, el defensor de se hace la coca o se hace del grupo de ATI se convierte en la coca, que es un muy, y yo soy el que gracias a los estos los uno a Europa, me separo de ganar. No, la manipulación tiene, hay que reconocer que muchas veces no tiene nada que ver con el científico, como te digo, por favor, o sea, perdóname si, si yo he dado, perdónenme, yo no he intentado.
Yo creo que lo importante del juzgado es reflexionar sobre algo que, claro, una cosa es el programa donde, bueno, indudablemente lo que son las evidencias científicas no hay que negarlas. Y si hay diferencialidad insular, y hay una riqueza tal, incluso en programación de trabajo, perfectamente, ¿no? Que primero trabaja en una cosa, sobre otra isla, y donde la isla siempre ha sido para nosotros una especie como de unidad, digamos, de investigación, que puede utilizarla. Entonces, en ese sentido, eso es una cosa, y otra cosa es el insularismo o el lo que sea, como programa, digamos, político, etc. Y quiere decir que lo que está sucediendo es la utilización de las investigaciones, de los programas de investigación, de, digamos, en este caso, ¿no? Digamos, digamos, desde una perspectiva política. Pero yo creo que eso tiene que ser ajeno totalmente a nosotros.
Pero eso nos une con el presente, que es un tema de reflexión.
Pensar en sí,
el tema de
los políticos, ¿no?
Vamos a ver, yo sí quiero señalar una cosa. Respecto a esto que se ha dicho de las culturas insulares, comparto lo señalado por Rafa. Soy arqueólogo de pura cepa y comparto lo señalado por él. Creo que cuando hablamos de prehistorias insulares, o se ha hablado de prehistorias insulares, que yo no diría tampoco prehistoria, sino diría protohistoria,
o historias,
se está refiriendo particularmente, en gran medida, al artefacto, donde todo es un totum revolutum. Entonces, al final tenemos como síntesis, que parece que nos da la idiosincrasia, la plasmación en artefactos distintos, la forma de hacer un cacharro cerámico y la forma de hacer el otro en otra isla, donde es posible que durante un tiempo largo de la trayectoria histórica de esos momentos de cada una de las islas se haya vivido en aislamiento. Y sin embargo nos encontramos que cuando estudiamos el fenómeno religioso, volvamos a lo que nos trajo aquí, las islas son un todo. Entonces hay algo que a mí no me pasa. Es decir, si yo hablo de prehistorias insulares para el artefacto, ¿cómo puedo hablar del hecho religioso? Para cualquier hecho religioso busco y me lo explico. Estoy viendo una cosa en Tenerife y me la explico con lo que me pasa en Lanzarote, o me la explico con lo que me pasa en La Gomera. ¿A qué jugamos? Yo creo que eso es el problema fundamental. Es decir, ¿qué es lo que estamos reconstruyendo? Una determinada sociedad que son comunes en un momento, que tienen un bagaje cultural común, en un lugar que no nos ponemos de acuerdo, que nosotros creemos una cosa y Antonio cree otra, o estamos definiendo una cosa y otra, compartimos o no compartimos, en ese origen, definamos cuál es, definamos cómo esas poblaciones se instalan en el archipiélago y qué dinámica llevan en cada una de las islas. Y entonces, si convenimos con todo ese proceso, que efectivamente estamos ante manifestaciones aisladas, ¿durante cuánto tiempo? ¿En qué momento? ¿A partir del siglo V de nuestra era? ¿A partir del siglo VII? ¿Hasta ese momento hubo una comunidad de intereses que podíamos relacionarnos o no? Es decir, ¿qué? Bien, si somos aislados, lo somos para todos. No utilicemos entonces la comunidad para reconstruir el hecho religioso, porque obviamente cada dinámica habrá podido aislar durante 2000 años a esas poblaciones, y la de Fuerteventura no es todo en contacto con la del Hierro.
Pero Carmina, ¿tú no crees que puede haber un nivel de documentación que es el que nos está, en última instancia, llevando a diversas opciones, porque no puede, es posible que no tengamos la capacidad de llegar a un consenso ahora mismo, sencillamente porque la cultura material se puede analizar también en relación con los ecosistemas de una manera que eso no nos lo permite lo otro, y sencillamente estamos en niveles distintos de documentación, con lo cual no salimos ahora mismo de suposiciones, que es lo que estamos montando.
Sí, bueno, me gustaría también...
Es que tú crees que estamos más allá de las hipótesis. Por ejemplo, en por lo menos yo estoy muy contento, además de escucharos, además estoy mucho más contento incluso de haber tenido más de una hora de debate, es decir, casi hemos tenido más de debate que de hablar, lo cual es fundamental, ¿no? Porque bueno, cumple casi todos los objetivos que esta pobre gente no va a tener ni para fumar ahora, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto estamos todos dando vueltas sobre un problema que a lo mejor sencillamente no resolvemos, quiero decir, más allá de montar, vamos, no de montar, de plantear controversias, que yo es lo que saco de esta conclusión desde un poco desde fuera, porque ustedes saben que yo no trabajo, estoy empezando a trabajar un poco en Canarias ahora y por una metodología, pero no desde atrás, ¿no? Creo que hay una excesiva complejidad en el análisis y demasiadas suposiciones. Y suposiciones que a veces no te permiten llegar más allá incluso de lo que se podría estar diciendo hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, estoy hablando en religión, ¿eh? No estoy hablando en otros contextos, ¿no? Estoy hablando en religión. Es decir, bueno, para hacer un análisis que vaya más allá de ciertos límites en religión, necesitas un abanico del cual careces completamente. Incluso careces completamente, desde mi punto de vista, empleando el método comparado, porque no tienes los referentes, con lo cual estamos construyendo, y eso es lo que yo creo que en este contexto Antonio a lo mejor lo ha planteado, ese planteamiento de humildad, es decir, es que no podemos salir de más que de dar pequeñas notas, y esas pequeñas notas casi son anecdóticas.
A mí me parece que Antonio ha tenido, por lo menos lo veo así, ¿no? De su trayectoria ha tenido la enorme valentía de tocar siempre lo que nadie toca. Y se ha atrevido con cosas. Y el ser el primero, reflexionar sobre un tema y colocarlo para que todos los demás lo hagamos, pues ya por lo pronto hay un camino andado. Sobre el que encima se puede discutir, porque como no teníamos ni idea, lo primero de decir, pues aquello sí, aquello no. Pero por eso digo que en esto la labor de Antonio es encomiable. Pero tiene, por el otro lado, que es que es el primero en salir. Entonces, como anima a los demás a hacerlo, pues claro, está sujeto al primer pensamiento. Pero pienso que ese es el devenir científico de cualquiera.
Dentro de la modestia, a mí me da la impresión de que hay un pequeño grado de madurez en esta hora y de intención que llevamos aquí trabajando. Porque... bueno, pues nos hemos planteado, o yo estoy escuchando las cosas y estoy viendo, yo no sé los alumnos cómo estarán, pero estoy viendo, en fin, hay un... no es tanto un abismo como una posibilidad de futuro bastante interesante.
No, depende.
Eso es lo que yo veo, ¿no?
El chico Gomero.
Yo creo una cosa, perdón, sin romper, como decía Alberto, la astilla del todo, sino hacer una reforma de la reforma, ¿no? Hay una cuestión que ha dicho Carolina, que la uno con eso es lo siguiente. Efectivamente, se puede plantear que, claro, si hay culturas insulares, culturas arqueológicamente insulares, y la arqueología demuestra que esto es así, a lo mejor no en el caso de Lanzarote o Fuerteventura, que puede ser una unidad, yo lo planteo de esta forma, mientras hay particularidad clara entre Tenerife y Gran Canaria, o Gran Canaria y La Palma, o sea, hechos constatables con datos empíricos. Obviamente, como dice ella, no se puede luego coger el paraguas de lo total para explicar el hecho religioso, de pan religioso, digamos, uniendo tal vez realidades diferentes. Pero tal vez también lo que se puede hacer es investigar en esas culturas insulares, como nosotros tuvimos la posibilidad de hacer en la arqueastronomía, para ver pautas comunes en realidades arqueológicas diferentes. Porque condiciones iguales llevan a respuestas iguales, condiciones diferentes llevan a respuestas diferentes, pero también es verdad que condiciones diferentes llevan a respuestas iguales y condiciones iguales llevan a respuestas diferentes. Quiero decir con esto que sin descartar la posibilidad de que hay tangiblemente, de forma evidente, culturas insulares, tal vez para ver si hay ligazones entre ellas, con un trasfondo a lo mejor muy ancestral, a lo mejor púnico en el continente, o no. Tradiciones, por ejemplo, nosotros pudimos constatar de forma empírica, por ejemplo, que hay, por ejemplo, orientaciones solsticiales en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife y en La Palma, por ejemplo. Solo equinocciales en Gran Canaria y en un lugar de Tenerife. Antonio estaba hablando antes del tema de la coloración de las tobas, y con un dato de trabajo empírico de campo, en el caso de Tenerife, en las plataformas de tobas con canarillos y cazoletas, pudimos clasificar, y así lo llevamos al Congreso de Salamanca en el 97 de la SEAC, Sociedad Europea para la Astronomía y la Cultura, que hay una vinculación, eso está ya estudiado, una vinculación en tantos por ciento es en altitud, en orientaciones, en coloraciones, en relación a los por ejemplo, a la visión del Teide, concretamente desde todas estas enclaves, tipificados de forma estadística, de forma representativa, de forma empírica. Por tanto, sin descartar que pudiera haber a lo mejor un trasfondo pancanario anterior, la evidencia arqueológica lleva a pensar sanamente en que, y me da igual que le guste mucho a Tomás Padrón o le guste mucho a Manolo Hermoso, pero esa realidad es evidente. O sea, no tiene nada que ver la serie, por ejemplo, cerámica de Tenerife con la de Gran Canaria, nada que ver. Si eso a nivel del poder pueden tirar para caparillas, un tema que a nosotros no supera, como si hubiéramos creado la penicilina para estrangular a alguien. O sea, no, a mí particularmente me da lo mismo que pueda servir o no un causa político. Como tú decías, no se puede acusar al inventor de la energía nuclear de que le tiraran el taponazo en Hiroshima. Y después se vieron y la tira es una cosa diferente, un problema político, sociopolítico de la actualidad. Ahora bien, parece haber, empíricamente, bueno, que pueda ser una paleorreligión o religión de las comunidades prehispánicas de Canarias, llámelo como quieran. Y hay elementos que, evidentemente, semejan y otros que no. Pero claro, no hay más que pararse en Fuerteventura, por ejemplo, en esos círculos aparentemente con orientaciones solares, para ver que eso no tiene nada que ver ni con la orografía, ni con los registros, ni con la tecnología cultural, nada que ver con La Palma. Y eso, bueno, pues es una realidad archipielágica, le guste o no a Victoriano Ríos, archipielagiedad, creo que dice, y lo mete en un debate político parlamentario. Yo creo que nosotros debemos estar al margen, creo, del debate político parlamentario. Y debemos centrar nuestras energías y nuestros esfuerzos en conciliar o discrepar de planteamientos. Porque yo creo, como bien decía, dice Velasco, este debate es mucho más enriquecedor todavía que el tiempo que tuvimos de expresar nuestras propias comunicaciones. Y creo que por ahí hay una se han dicho cosas muy interesantes. Y coincido contigo en que no se puede estar igualando desde la diversidad.
Una cosita.
Sí. No, si no vamos a parar.
Vale.
Cuando se incorpore la siguiente sesión, seguimos.
Vamos a ver, yo creo que a veces nos dejamos llevar por lo que se llama la historia externa, y yo creo que también hay cosas de historia interna que son muy importantes. Yo le preguntaría, por ejemplo, al compañero, ¿no?, a Antonio, ¿en qué medida esta supuesta comparación que se hace, ¿no?, de cosas que están aquí, en esta isla, en la otra, obedecen a la falta de información, de otra información que aclarara, digamos, la diferencialidad, o si es algo, digamos, de tu programa de investigación? No es que haya leído toda tu obra, pero en muchos momentos tú tienes, o parece, una cierta dependencia, bastante legítima, con los planteamientos diferenciales. Entonces, todos sabemos que Melquiades tiende, digamos, a buscar arquetipos, a buscar formas, digamos, comunes, ¿verdad?, más que las diferencias. Esta es la segunda que te hago. Sí. Por tanto, que muestran claramente que no hay, digamos, conexión en ningún tipo de la historia externa, política, como quiera llamarse, sino que es un proceso intelectual, personal, y bueno, totalmente de
no, sí, por ahí van los tiros. O sea, el planteamiento genérico es... hay un trasfondo similar, porque naturalmente las culturas tienen un origen norteafricano, de distintas áreas, etcétera, yo creo que distintas áreas, pero con un trasfondo similar, sucede con la escritura líbico-bereber, con todas las matizaciones que tiene, y en general con otra serie de cosas, ¿no? Porque aunque la cerámica sea distinta, está hecha toda a mano, y aunque aquello sea de otra forma, los molinos son circulares, ¿comprende? O sea que, es decir, aunque uno hace esa insularización, no está en contradicción con el carácter regional, claro, no, por favor. Entonces, quizás nos hemos entendido todos mal, o porque nos hemos entusiasmado en el fragor de la polémica, ¿no? como dirían, utilizando ya el polemos griego, propiamente dicho. Bien, en ese sentido, yo creo que efectivamente se puede hacer ese carácter insular y se puede hacer esa regionalización planteándolo con todas las reservas desde la situación del origen. Es verdad que a lo mejor, influenciado por mi realidad, como tú me lo dijiste, efectivamente porque uno, en esta entrada de caballo en cacharrería, como yo expresé antes, para un tema que, como muy bien me ha hecho reflejar Rafa, que se lo agradezco mucho, su referencia expresa, pues bueno, uno se metió con las persas en esa especie de eclecticismo, pues para intentar abrir un camino con la esperanza de que evidentemente otros lo puedan seguir en el futuro. O sea que tiene una estrategia de investigación, responde efectivamente también a esa estrategia, evidentemente que sí. Porque además creo que esa situación de, diríamos, de pancanarismo, sustrato, en fin, con todos esos términos que no se puede utilizar correctamente. Yo creo que no entra en contradicción, personalmente, a lo mejor sí, pero yo creo que no. Por lo que decía el Puerto Rico de Cuba, pero al final hay un mundo caribeño, que el mundo, sobre todo la fase taína, la fase ya más epigonal, ¿no? La fase más
el problema que tiene, que parece que es un problema, que no es problema, ¿no? Es la utilización, por lo que significa para el pueblo de Canarias a partir de un momento determinado, ¿no? Insisto, hay que estudiar la historia del pensamiento, la importancia que tiene, lo cercano que estamos a la utilización, politización de lo que estudiamos. El ruido, corta línea de investigación, el ruido no es potenciado, por ejemplo, para una por la Dirección General de Patrimonio o por quien corresponda al poder, no potencia esa línea es degradada públicamente, esa línea. Entonces, yo lo que intentaba era, de alguna manera, centrar en que estamos tan cerca de nuestra realidad política hoy, que no lo está el señor que estudia el siglo XVI, ni lo está el señor que estudia los masones, ni lo está el señor que estudia el siglo XIX. Lo estamos nosotros somos alineados, quitados, puestos en situaciones en las que realmente no corresponde, no estamos, no viene con la religión, pero es un poco señalar en qué punto de mira estamos social. No hay nada que conmueva tanto la literatura hoy científica que se produce en estas islas como la aparición de un libro nuevo sobre la arqueología o sobre el mundo aborigen. No hay nada. Entonces, no podemos nosotros como investigadores, me parece a mí, permanecer al margen de ese pensamiento, ¿no? Yo pienso, Paco, que esto está resultando, a mí me gusta, sí, ¿no? Sí. Me gusta.
Sí, ya porque llevamos casi 10 minutos sobre la hora. Sobre la hora. O sea, llevamos 10 minutos sobre la media hora que tenía
empezado. Pues por favor.
Pero claro, cualquiera lo
que sí, corta. Porque es un tema inacabado, inacabable. ¿No?
Totalmente fascinado. Bueno, si les parece, 5 minutos, un cigarro, pero no se escape.
5 minutos.
5 minutos.
Sí, pausa nicotina.